Radio Voz presenta Voces de Galicia con Eva Millán.
Muy buenos días, son las 12. Estamos pendientes de ese halcón que vamos a soltar en Galicia para que no quede ni una sola velutina, a ver cómo se organizan estas, porque a lo mejor el problema lo van a tener los halcones. Vamos a hablar con un ornitólogo para que nos explique exactamente cuál es el papel de estos animales que pues están todos los apicultores echando un vistazo a ver si gracias a ellos desaparece este problema en nuestra tierra. Decíamos que empezamos Voces de Galicia, la verdad es que nunca tuvimos tanta información relacionada con los alimentos como ahora. Algunos titulares incluso llegan a ponernos los pelos de punta y a sentirnos totalmente invadidos de sustancias nocivas. Hoy les vamos a invitar a comer, pero que no cunda el pánico. No tomen verduras pensando en pesticidas cancerígenos. No tomen bebidas refrescantes azucaradas pensando en que esto va a aumentar el riesgo de padecer un infarto. Ni analice los alimentos procesados que tendremos encima de la mesa porque sabrá que a lo mejor aumenta en un 14% sus problemas de salud. De momento, ustedes y nosotros vamos a sentarnos a comer, vamos a charlar tranquilamente, pero eso sí, escuchando a quienes nos van a poner un poquito de luz en este tema, vamos a informarnos, a informarles y a ver qué hay detrás de todos estos titulares que nos llevan a veces a hablar del hierro de las lentejas y al día siguiente de que las lentejas no tienen hierro. Bueno, pues ahora ya podemos hablar de asuntos que están respaldados por conocimientos científicos. Y que efectivamente, y a la larga, que nadie se asuste porque sus hijos se criaron tomando cereales azucarados, pues a la larga pueden provocar problemas de salud. Por eso hoy ponemos, decía nuestra compañera Antía, que lo primero que les vamos a pedir a todos ustedes es que echen un vistazo en todos los productos que tienen en casa en este momento, porque más de uno les va a dar una sorpresa. Incluso bajo la denominación de azúcar se esconde una lista, pero que vamos, ocupa más de una carilla de un folio. Nos vamos hasta la redacción de Voces de Galicia y enseguida nos ponemos al día con Antía Díaz.
Pues efectivamente, esa es la propuesta que les hacíamos en el día de hoy. Que abran su despensa, que abran su nevera y que nos cuenten qué hay dentro. No todo en general, sino sobre todo aquellos alimentos que están procesados. Por ejemplo, ¿tienen en el congelador alguna pizza preparada? ¿En la lata de galletas hay galletas azucaradas o sin azúcar pero con edulcorantes compradas en el supermercado? ¿Han preparado el bocata de los niños para la merienda del colegio y con pan de molde de ese que viene envasadito en un plástico, aunque tenga ese reclamo de ser natural? ¿Les han metido un brick de zumo envasado? Que sepan que todo esto son alimentos ultraprocesados. Los refrescos, el pan blanco, las patatas fritas, los cereales azucarados, los lácteos azucarados, las salsas preparadas, las carnes procesadas. Todo esto son alimentos ultraprocesados y un estudio elaborado en Francia con 44.551 participantes asegura que aumentar un 10% este tipo de alimentos en la dieta cotidiana puede elevar la mortalidad hasta un 14%. ¿Cómo se realizó el estudio? Se analizó lo que comían los participantes, todos ellos mayores de 45 años, la mayor parte, un 73%, mujeres, durante varios días no consecutivos. Los productos elaborados en procesos industriales representaban el 14,4% de su consumo y el 29% de su consumo total de energía. Bueno, pues después de 7 años, 602 personas del grupo habían muerto, 219 de ellas por cáncer. La conclusión es que un aumento en el consumo de este tipo de alimentos se asocia con una tasa más alta de mortalidad. Una de las autoras asegura que todavía hay que realizar análisis de más productos. Pero en muchas ocasiones ni siquiera sabemos lo que es un alimento procesado y nos confundimos. Así que hoy vamos a tratar de aclarar dudas y saber cuándo podemos tomar este tipo de alimentos, si es que podemos hacerlo, o qué pasa si lo hemos hecho hasta ahora y queremos hacer un cambio radical en nuestra alimentación. Dicen los expertos que deberíamos radicalizar efectivamente lo que tenemos, nuestra relación con la comida en este sentido, y eliminar consumo de este tipo de productos. Pues, por ejemplo, productos congelados que en realidad llevan muchísimos conservantes. No nos referimos a unas verduras congeladas y más. No, a un plato preparado. Ustedes saben a lo que nos estamos refiriendo. Un plato preparado y congelado o un plato precocinado ya. ¿Se han parado ustedes a darle la vuelta y a leer las etiquetas? ¿Saben qué tipo de grasas llevan? Aunque nos digan que llevan poca sal o poco azúcar. ¿Saben si esas grasas son grasas trans, son saludables, son poco saludables? Vamos a tratar de desentrañar también las etiquetas, que en muchas ocasiones es muy difícil. Hay que ser conscientes de lo que comemos, nos dicen los expertos. Esto es lo primero que tenemos que saber. ¿Qué nos estamos llevando a la boca? Y sobre todo también a nuestros niños, a los más pequeñitos. ¿Qué les estamos dando de comer? Bueno, pues de todo esto vamos a hablar desde este momento y queremos que nos planteen sus dudas, que nos digan si comen alimentos procesados, si saben exactamente lo que se están llevando a la boca cuando lo hacen, o si recientemente pues han decidido que van a cambiar esto y que van a buscar una alimentación basada en productos frescos y naturales. ¿Son iguales todos los alimentos procesados? Nos lo van a contar enseguida aquí en Radio Voz, pero queremos que ustedes participen, así que ya lo saben, nos pueden enviar sus mensajes desde este momento al 649-483-799 o llamarnos en directo al 981-1344-33.
Nuestra primera invitada, María Hernández Alcalá, es bioquímica, experta en nutrición, creadora de Future Life 21, en la buena compañía además de su madre, o sea que un búnker ahí las dos trabajando para comer mejor. María, buenos días.
Hola, buenos días.
Todo lo que nos cuentan de los ultraprocesados y de todo esto, ¿hasta qué punto tenemos que creérnoslo o tener miedo?
Hombre, la verdad es que la mayor parte de la información que se está transmitiendo ahora tiene mucha verdad detrás. Y sobre todo yo creo que la mejor manera de creérnoslo o no es mirar la evidencia científica, que es lo que nosotras siempre intentamos argumentar, que la ciencia cada vez avanza más y debemos también aprovecharnos de las mejoras que nos aporta el sistema para poder ver qué es mejor y qué es peor para la salud, y gracias a vivir en el siglo XXI y poder entender realmente el funcionamiento del cuerpo en relación con los alimentos, pues vamos a poder elegir mejor, o por lo menos que la gente tenga la información para que si quieren puedan elegir mejor, ¿no?
Porque comer bien es fundamental y repercute en absolutamente todo el organismo, claro.
Claro, hay que tener en cuenta que yo creo que es algo que no se ha planteado así hasta hace relativamente poco, y es que el funcionamiento del organismo depende totalmente de lo que le estamos dando. Entonces, antes pensábamos a lo mejor que comes, tragas y bueno, da igual lo que te metas mientras tomes calorías y el cuerpo utiliza esas calorías, pero no es así, no tiene nada que ver de dónde vengan esas calorías y, por supuesto, cómo estás nutriendo a tu organismo cada día, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que es algo que la población no sabe y que debe saber la relación que tiene lo que hace cada día y lo que le da a su cuerpo todos los días con la salud.
Y no debe ser, si tenemos ese hábito, nada especialmente complicado, porque lo primero que hay que hacer es saber hacer una compra.
Claro, nosotras siempre decimos que para adquirir un hábito hacen falta tres cosas, ¿no? Y decimos siempre hacen falta el conocimiento, el saber por qué estás comiendo así, es decir, el motivo que no sea únicamente, por ejemplo, un aspecto físico, sino que realmente sea una parte más de salud y entender por qué estás eligiendo así. El segundo punto es la práctica. Siempre decimos que es muy importante, justo lo que tú decías, saber cocinar, saber comprar. Tienes que saber ir al supermercado, elegir correctamente, leer etiquetas, y tienes que saber en tu casa cómo luego prepararlo rico. Y por último, la motivación, ¿no? Que te encuentres mejor en todos los aspectos, tanto por dentro como por fuera. Y eso es la unión de esos tres puntos, yo creo que es lo que hace que las personas puedan adquirir hábitos saludables y mantenerlos en el tiempo.
¿Qué es lo que define con alimentos procesados, ultraprocesados, y sobre todo qué es lo que define que no nos va a sentar bien?
Pues hombre, eso es una pregunta un poco amplia, pero vamos a ver, hay alimentos procesados que son unos procesados saludables, siempre que uno mire los ingredientes y vea que tiene ingredientes saludables. Lo que pasa es que hace falta esa información, ¿no?, para que la gente entienda las etiquetas, porque yo creo que al final nos dejamos guiar por lo que pone delante del producto, que es un poco más marketingiano, ¿no?, y sobre todo enfocaba a vender más que a informar al consumidor, ¿no?, porque si no fuera de productos como refrescos, a lo mejor saldría otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que es la parte de los ultraprocesados, son aquellos alimentos que tienen, bueno, por supuesto, más de 5 ingredientes y que sobre todo llevan ingredientes entre los que se incluyen pues mucha sal, azúcares y sobre todo que han sido procesados de una manera mucho mayor que alimentos como, por ejemplo, un gazpacho. Un gazpacho es un procesado natural. Si tú miras los ingredientes de un gazpacho y el gazpacho solamente lleva, por ejemplo, verdura, aceite e ingredientes naturales, pues sería un procesado que sería saludable. O, por ejemplo, las legumbres de bote, que llevan únicamente legumbre, agua y sal, pues es un buen procesado. Ha pasado por un primer punto de procesamiento, pero es un alimento que sinceramente facilita mucho a la población el elegir correctamente y tiene buenos ingredientes. Entonces, pues un poco lo que nosotras también nos dedicamos en redes sociales, un poco a divulgar esto y a que la gente aprenda a elegir buenos procesados y de qué otras cosas tiene que alejarse, ¿no?
Sí, la verdad es que elaborar las dos listas sería un poco complejo, pero sí dais unas normas que a mí me parecen sencillas, interesantes, y además, fíjate una cosa, María, hace tiempo, y no tanto, pues sería bastante complicado seguir unas pautas de alimentación de estas características, pero ahora que tenemos absolutamente de todo cercano en todos los sitios y tenemos incluso proveedores que sabemos cómo cuidan el material, ahora parece que es tenemos por lo menos alguna facilidad más, ¿no?, para comprar cosas sanas.
No, sin duda, es decir, ahora mismo, y lo bueno, lo que te digo, yo el otro día también lo comentaba con Eleni, ¿no?, con mi madre, y ella me lo decía, que ahora mismo es bastante más sencillo elegir correctamente, pero también porque gracias, de verdad, yo lo digo totalmente, porque creo que gracias a las redes sociales y a los avances que está habiendo en todo el tema informático y internet, etc., se está llegando a mucha gente, pero es una labor que está haciéndose por parte de dietistas, nutricionistas, bioquímicos como nosotros, y no por parte, por ejemplo, de lo que es la parte de más arriba, ¿no? No por sanidad ni por nadie que quiera enseñar a la población a comer, sino realmente por personas como nosotros que estamos luchando porque la población entienda las etiquetas. Entonces, es más sencillo porque tenemos una amplia gama de productos, pero también tenemos muchísimos más productos que son insanos y también muchos más productos que intentan parecer sanos pero que no lo son. Entonces, no es tan sencillo, es decir, la población tiene que saber reconocer un producto saludable y saber reconocer un producto que no lo es. Y sobre todo, si un día dices una cosa que no es saludable, no pasa nada, pero tienes que saber con el conocimiento que no lo es, porque hay un montón ahora mismo de galletas que están fingiendo ser saludables, que te pone que llevan semillas o que no tienen azúcares. Eso no significa que ese alimento sea un alimento saludable. Entonces, hace falta información. Yo es lo que nosotros siempre lo decimos, que el conocimiento te hace libre para poder elegir correctamente, ¿no? Y cuando tienes ese conocimiento, tú ya decides usarlo como quieras. Un poco no nuestra premisa, siempre lo decimos así.
Bueno, el azúcar y el edulcorante se esconden con diferentes nombres, la lista es interminable y es algo que nos abre mucho los ojos, de todo lo que hay detrás del azúcar. Después, los ultraprocesados como galletas, refrescos, crispies, cremas de cacao, polvos de cacao, patatas fritas, todo lo que sea también, por supuesto, dulces de esas características, caramelos, todo esto lleva pues esa etiqueta de peligro, de danger, que hay que tener muy en cuenta. Y la verdad es que dentro de todo lo que ofrecéis hay todo tipo de consejos saludables, recetas de cocina, cómo preparar alimentos, cómo hacer una compra y cómo a lo largo de unos días pues se puede llegar a notar. ¿Por qué el 21? ¿Explicamos esto a los oyentes?
Ah, porque es Futurla 21, ¿no?
Sí.
Pues tiene tres motivos. El primero es porque 21 es los días que se tarda en adquirir un hábito. Y siempre decimos que FuturLife es un sistema donde lo que queremos es que la gente adquiera hábitos que duren para siempre, ¿no? Y que es un estilo de vida que viene para quedarse y para durar para siempre en cada persona. Luego también es otro punto, es porque 21 es el siglo en el que vivimos y creemos realmente que es la alimentación de este siglo la que habría que llevar, la alimentación que va a ayudarnos a vivir más y mejor y a tener una mejor calidad de vida en el siglo en el que vivimos. Y por último, el 21 también significa que es un poco lo que se dice, ¿no?, que 21 gramos se dice que pesa el alma. Entonces siempre decimos que FuturLife es un sistema con alma, que lo que queremos es crear familia, que lo que queremos es que la gente realmente aprenda a disfrutar de comer mientras cuida su salud, y que por supuesto esto va a unir a familias, va a unirnos en la cocina, va a unir a personas que todo el mundo se quiere cuidar, y creemos que esa parte de que es un sistema que tiene alma detrás, ¿no?, y que no está enfocado únicamente en un aspecto físico, sino sin duda en una mejora interna, tanto a nivel, por ejemplo, lo que te digo, personal, como familiar, como de unión, pues creemos que esa parte también es muy importante y que hace mucha falta en la sociedad.
Gracias, María, por estar en Voces de Galicia.
Nada, gracias a vosotros, ha sido un placer.
por decirlo de alguna manera, pues toda la carne en el asador. Tenemos ya todo encima de la mesa. Ahora vamos a meternos en donde nos dé tiempo a llegar en muchos aspectos de todo este tema. En primer lugar, nos vamos hasta la redacción. Vemos qué están pensando ustedes, Antía.
Bueno, pues tenemos un mensaje de un oyente que dice: buenos días, lo raro es que los productos light lleven más azúcar que los normales, que los productos cero no sean tan cero, que no nos engañen, dice este oyente, que no todo el monte es orégano. Esto es verdad, es una de las cuestiones también que recuerdan los expertos. De hecho, en esa lista de alimentos ultraprocesados se encuentran también muchos alimentos dietéticos. Pero al hilo de lo que contaba María acerca de cuáles son pues esos alimentos procesados que sí pueden ser saludables, es conveniente diferenciar, porque hablábamos, por ejemplo, de las legumbres en conservas, de esos botes en los que nos encontramos, pues por ejemplo, unas lentejas que ya vienen cocidas y listas para su consumo. Leyendo efectivamente ese etiquetado, viendo que no llevan conservantes, que simplemente pues una legumbre cocida con su líquido, es algo que nos viene muy bien, porque además se ha reducido y mucho el consumo de legumbres en nuestro país, así que es una buena opción para decir, pues no tengo tiempo para poner en remojo los garbanzos y prepararlos, tenemos nuestro bote en la despensa y nos podemos preparar una ensalada estupenda, o por qué no añadirlo a un potaje bien saludable también. Las verduras congeladas también se consideran alimentos procesados, pero en este caso pues es una verdura que simplemente ha pasado por un proceso de congelación y que después lo podemos preparar nosotros en casa como queramos. Mencionaba María el salmorejo, por ejemplo, o el gazpacho, que vienen ya preparados. Hay que fijarse bien en esos ingredientes también, ver que solo lleva exactamente lo que se supone que tiene que llevar, sin conservantes y un buen aceite de oliva, preferentemente aceite de oliva virgen extra. Más cosas que se consideran que son saludables aunque sean procesadas: las conservas de tomate pelado triturado. Eso sí, hay que fijarse bien, no mirar que lleven aceites vegetales refinados o azúcar. Existen productos que son perfectamente saludables también, siempre y cuando el ingrediente pues sea tomate y un aceite, en el caso de que sea tomate frito, un aceite de oliva virgen extra también. Pero esas conservas en las que lo único que tenemos es el tomate pelado o triturado, perfectamente aceptables también en nuestra despensa. Las anchoas en aceite de oliva virgen extra, por ejemplo, un producto que aporta ácidos grasos omega 3, tiene proteínas de alto valor biológico y es un pescado azul, así que lo tenemos bien saludable también. O, por ejemplo, la pasta hecha con legumbres, espirales de lentejas, fíjate, esto seguro que muchos de nuestros oyentes no lo han probado. Bueno, pues es una buena manera también de incluir las espirales de harina de trigo refinada, las espirales de pasta habituales, y se pueden preparar pues con un tomate casero, con una salsa casera, con lo cual tendremos una versión más sana y más nutritiva también de los macarrones con tomate. Una buena conserva también de pescado en aceite de oliva, esto también podemos tenerlo, o harinas de legumbres o de frutos secos, que son pues alimentos procesados también, Eva, lo podemos tener en nuestra lista pensando que efectivamente pues es un producto que está procesado, pero que no ha pasado pues por procesos tan nocivos o que puedan incluir sobre todo tantos conservantes, colorantes, grasas malas, azúcares o edulcorantes que tampoco son positivos, para no acostumbrarnos a sabores tan dulces. Ojo, esto pensando en los más pequeñitos.
Exactamente, los más pequeños, y por eso vamos a prestar mucha atención, Antía, porque justamente de esa lista que comentas son productos que normalmente les damos y con toda la tranquilidad del mundo los más pequeños. Ya vemos que puede haber también hay una trastienda importante. Por eso vamos a escuchar a nuestra compañera Antía, está como se pueden ustedes imaginar, atenta a una publicación, se llama Aprender a comer solo, y es la autora, una nutricionista experta en alimentación infantil, que se llama Lidia Folgar, y que, como decíamos, pues está con nuestra compañera Antía. Vamos a escuchar atentamente, porque en los pequeños también todavía estamos a tiempo de corregir algún error que estamos cometiendo.
Bueno, si hablamos de alimentos procesados, hay que pensar también en los más pequeños, porque a muchos niños les estamos dando cada día galletas que compramos en el supermercado, o de vez en cuando para la merienda algo de bollería industrial, o el típico bocadillo de fiambre con pan de molde que compramos también en el supermercado, o zumos envasados. Todo esto son alimentos procesados, y nos preguntamos cuáles son las alternativas, que nos puede parecer es que no es tan fácil, pero a lo mejor sí. Se lo vamos a preguntar a Lidia Folgar, que es nutricionista, experta además en alimentación infantil. Lidia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, para alimentar a un niño, en muchas ocasiones los padres decimos, es que es muy complicado, porque solo le gustan estas galletas, o cuando le doy la merienda y le doy fruta, pues no le gusta demasiado, entonces le doy un zumito que así por lo menos lleva algo de fruta. Pero si hablamos de alimentos procesados o ultraprocesados, en realidad no lo estamos haciendo ni un poquito bien, ¿no?
No, yo creo que uno de los problemas principales es el ser conscientes de no empezar a ofrecerle este tipo de alimentos, porque una vez que empezamos, luego no se los vamos a prohibir, ¿no? Entonces, el gran error está en empezar por la falsa percepción de que por un día no pasa nada, si es que son niños, si es que no tienen ningún problema, ¿no? Pero claro, el problema viene después y luego no le vamos a prohibir. Entonces, primero tener claro de la importancia de no introducirlos o no iniciarlos en ese hábito que al final pues iniciamos nosotros, los adultos, no es una cosa que provenga de ellos.
Claro, ¿y de qué alimentos hablamos? ¿Cuáles serían esos alimentos que sería mejor ya ni empezar a darles?
Pues mira, los alimentos que principalmente en los que se inician, ¿no? Los niños, en muchos casos ya se inician en bebés menores de un año, ¿no? Pues empiezan con galletas, ya sea la papilla, ¿no? Mezclar galletas. Las galletas es un producto de bollería o repostería como cualquier otro, con un 20% de azúcar, harina refinada y grasas de mala calidad, aunque sea una galleta María. Otro típico alimento altamente procesado que se da ya en menores de un año, pues por ejemplo los típicos gusanitos, ¿no? Quien no ve a un bebé con gusanitos, ¿no? O embutidos, ya empezamos a darles pues fiambre de pavo o jamón cocido cuando tiene menos de un año, ¿no? Esos son los al inicio, ya cuando son un poquito más mayores ya les metemos el colacao, ya les metemos los cereales de desayuno azucarados, ya les metemos pues ya empezamos con la bollería, con los zumos o bebidas diferentes al agua, ¿no? Entonces todo eso es lo que deberíamos ya no iniciarles para luego no tener que prohibir.
Claro, pero por ejemplo, estaba pensando en las galletas, que es algo muy socorrido, o que cuando empiezan ya a desayunar algo diferente del biberón o de la papilla con cereales preparados, pues es algo muy habitual. ¿Hay una alternativa, aparte de las que podemos hacer nosotros en casa, con poco azúcar, me imagino también, y con una buena harina, pues por ejemplo las galletas sin azúcar? ¿Que podemos comprar en el súper o tampoco?
No, la alternativa no son galletas sin azúcar. Las galletas sin azúcar que venden en el súper vienen altamente edulcoradas, con lo cual siguen sabiendo súper dulces, siguen llevando harinas refinadas y siguen llevando grasas de mala calidad. La solución no es comprar unas galletas sin azúcar, sino no acostumbrarles a tomar productos dulces de bollería y repostería a diario, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿por qué no van a desayunar pan integral pues con aceite de oliva, con tomate, con aguacate, con crema de cacahuete 100%? O sea, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. ¿O por qué en lugar de darle unos cereales azucarados no le damos, pues por ejemplo, unos copos de avena, por poner algo? Claro que una vez les acostumbras al dulce, después te van a demandar alimentos dulces. Entonces después, claro, si tú le acostumbras a echarle colacao, me da igual la marca.
Un colacao soluble, sí.
Después no pretendas darle la leche sola bebida, claro. Entonces, claro, el problema está en no empezar, después te vienen con problemas y ahora cómo le quito esto, y ahora cómo le quito la otra, ya tal. No, es que el problema está en no iniciarles. ¿Por qué necesita un niño tomar alimentos dulces a diario? ¿Para qué va a necesitar un niño? No, es que al revés, todo lo contrario. Menores de 2 años no deberían de tomar ningún tipo de azúcar añadido, ninguno.
Así de radical.
Así de radical, no lo digo yo.
Lo que pasa es que, claro, a veces resulta un poco complicado porque estoy pensando en niños menores de 1 año incluso. Cuando uno deja pues la leche materna o la leche de fórmula, en el caso en que no hay leche materna, y empieza a introducir, por ejemplo, cereales. Estos que vienen en paquete, que se compran en farmacia, por ejemplo, con lo cual uno tiene pues esa idea de que son más sanos, y le echa las cucharaditas a la leche para que se tome el biberón, ahí ya estamos metiendo dulce y azúcar.
Sí, exacto. Es que ahora mismo, por suerte, se empiezan a cuestionar muchos pediatras, cada vez más pediatras empiezan a cuestionarse en qué momento empezamos a pensar que esos cereales solubles de biberón eran necesarios o incluso eran mejores que tomar otra cosa, ¿no? Es como que ahora, en los últimos años, claro, estos cereales no existieron toda la vida, y en los últimos años parece que cualquier bebé necesita tomar esos cereales que se compran en la farmacia. No sé cómo habrá sobrevivido la especie antes, ¿no? Esos cereales son azucarados en la mayor parte de los casos, o tienen sabores dulces que ya inician al bebé en esas preferencias dulces. Fijaros que nuestras preferencias alimentarias se adquieren en los 3 primeros años de vida. Entonces, si los primeros alimentos que introducimos ya son dulces, pues después ya tenemos la mitad de la batalla perdida ya, ¿no?
Porque además estoy pensando en una cuestión. Pensamos, por ejemplo, en los zumos envasados, que normalmente tienen un sabor más dulce, pues por ejemplo, que si hacemos nosotros un zumo de naranja en casa. O esos panes de molde, que también suelen tener un saborcito un poco más dulce que un pan integral, por ejemplo, que podamos tener. Las galletas, incluso. El problema puede ser, Lidia, que al acostumbrar a los niños a sabores y paladares tan dulces, luego, por ejemplo, le damos un plátano, que es una fruta dulce, y no se lo parece. Es decir, ¿cambiamos, digamos, lo que es el concepto de dulce en su paladar?
Sí, totalmente, totalmente. O sea, los niños de hoy en día no están acostumbrados a los sabores reales de los alimentos en su estado natural. Entonces, claro, están acostumbrados a, vamos a decir, sabores artificiales y dulzores artificiales. Y claro, sus preferencias alimentarias se modulan en estos primeros años de vida, con lo cual luego se le da un alimento en su estado natural y no lo quieren. Y claro, tenemos ese miedo de que no coman, sigue ese miedo irracional presente grabado a fuego en los padres de que el miedo más habitual es que no coman, ¿no? Y ante ese miedo, ¿cómo reaccionamos? Pues al final muchos padres ceden pensando que es mejor que coman uno de estos alimentos antes que no coman en ese momento, ¿no? Entonces ya tenemos el problema creado, ¿no? Ya no va a querer nunca el alimento en su estado original. No sé si me explico.
Sí, no, perfectamente, porque además estoy pensando que, por ejemplo, los niños más pequeñitos, pues sí que solemos cuidar que estén tomando una buena fruta o que tomen la cantidad de verduras adecuadas, pero claro, luego tenemos ese tipo de problemas. Pues, por ejemplo, la galletita que le das en la merienda o en el desayuno, o esos gusanitos que dices, bueno, por un día no pasa nada. Lidia, ¿cuántas veces te preguntan esto? ¿Por un día no pasa nada o cuántos días son en realidad?
Claro, vamos a ver, según las últimas estadísticas, los últimos estudios, los estudios que tenemos en España, tenemos claro que no es un día, es todos los días, es el día a día de los niños. Los niños toman, por ejemplo, alimentos azucarados a diario y varias veces al día. Ya empiezan por el desayuno, la media mañana, o sea, a ver, ¿qué niño no desayuna, qué porcentaje de niños no desayunan cacao azucarado y galletas o cereales azucarados? Ya empezando por ahí, ¿no? O a media mañana en el cole no se toman ya el batido, el yogur de sabores o la galletita o, ¿no?, otro alimento dulce. Es que es todos los días y ese es el problema. El problema, vamos a ver, nosotros vivimos en un ambiente obesogénico y evidentemente no podemos tener a nuestros hijos en una burbuja y que nunca estén en contacto con este tipo de alimentos. Ahora bien, ahí radica la importancia de lo que hagamos nosotros en casa, porque el 90% estarán con nosotros, el 90% del tiempo. Entonces, aun si queremos que el consumo sea ocasional, la importancia principal está en lo que hacemos nosotros en casa. Ya fuera de casa, pues estará en contacto con estas cosas y no lo vamos a poder evitar. Por eso tenemos que hacerlo bien en casa.
Claro. Hacerlo bien en casa y me imagino que huir un poco también los adultos de esos alimentos que les pueden servir a los niños un poco de guía de, pues papá y mamá toman esto, o pica un poco de esto que estoy tomando, aunque sea algo, como decimos, totalmente procesado.
Claro, por supuesto que la mejor manera de educar en alimentación, igual que en cualquier otro aspecto, está en el ejemplo de los padres. Al final los niños aprenden más por imitación que porque le digas que esto es sano y que esto te va a hacer crecer y que tiene muchas vitaminas. Claro. Eso no sirve de nada. Realmente lo que sirve, o sea, un niño va a entender como normal lo que se hace en su casa. La normalidad en la alimentación de un niño es lo que se hace en su casa. Para un niño es súper normal, por ejemplo, desayunar, pues lo que te decía, colacao con galletas, y para otro es súper normal desayunar una tortilla francesa o desayunar un pan con tomate, ¿no? Cada uno entiende como normal lo que se hace en su casa y de ahí radica el ejemplo. No podemos pretender, por ejemplo, que nuestro niño coma verduras si no nos ve a nosotros comerlas. Sí. No podemos pretender que nuestro niño coma con agua si nosotros estamos comiendo con vino o estamos comiendo con refresco de cola. O sea, tiene mayor repercusión el ejemplo que la palabra, siempre, siempre, siempre.
Estoy pensando que hay una parte un poco perversa también todo esto, porque en esta idea del de vez en cuando, estaba pensando que en muchas ocasiones pues le decimos a los niños, venga, pues una vez al mes o hoy, porque te has portado bien, nos vamos a ir a comer a esta cadena de conocidas uh-huh. hamburguesas. Si relacionan este tipo de alimentación con premio, malo.
Claro, si ya la publicidad se encarga de eso, de hacernos asociar ciertos productos altamente procesados con emociones positivas, peor aún si nosotros reforzamos todo esto, ¿no? El asociar comida basura a momentos felices, ¿no? Nosotros ya normalmente todas las celebraciones que hacemos están rodeadas de comida basura, sea un cumpleaños, sea una celebración, con lo cual ya, si todavía acentuamos esto más de, pues ya que te portaste bien, te compro esto, que no suele ser algo sano, todavía estamos reforzando más esta idea de que son los alimentos que dan la felicidad. Pasa luego que cuando somos adultos y tenemos un día malo, estamos enfadados, tristes, estresados, pues recurrimos a esa comida que asociamos que nos daba placer cuando éramos niños. Claro que lo hacemos de una forma subconsciente, ¿no? Pero lo fomentamos desde que somos niños y eso es muy difícil luego de cambiar.
A ver, porque esto ya lo has dicho varias veces, que esto es difícil de cambiar y que lo que hagamos en esos primeros 3 años de vida va a determinar después la alimentación o nuestra relación con la comida y con los sabores que tengamos de adulto. Pero no hay marcha atrás, por ejemplo. Si nosotros tenemos un niño pequeño ahora en casa, o nos está escuchando alguien que tenga un niño pequeño y diga, ay Dios, ¿y ahora yo cómo le quito las galletas del desayuno?
Claro, la cuestión no sería cambiarle, o sea, quitarle las galletas del desayuno, sino que deje de haber galletas en casa, ¿no? Porque la compra no la hace el niño, la compra lo hacen los adultos. Entonces, si de repente deja de haber galletas en casa, pero no tenemos que verbalizarle de no vas a poder comer galletas o no quiero que comas galletas, ¿no? Pues simplemente, pues que en casa no tenemos galletas, pues tenemos esto y esto otro. ¿Qué te apetece? Ya está, o sea, sin decir no vamos a comer galletas o ahora esto es malo, las galletas son malas. No hay que darle mensajes ni de esto es bueno ni de esto es malo. Simplemente cambiar la manera de hacer la compra, que en casa solo haya opciones saludables y así solo comerán opciones saludables. Y por supuesto, comer nosotros lo mismo que están comiendo los niños. No pretender que el niño coma una cosa y nosotros hacernos otra cosa diferente.
Lidia, de todas formas, cuando llega un paciente y se plantea esta situación, me imagino que una de las primeras cosas que hay que decir es reconocer, pues sí, mira, va a ser a lo mejor un poco más complicado, quizás no más caro, pero sí, hay que pensárselo un poquito más y no es tan fácil como llenar el carrito con lo que tenemos siempre en mente.
A ver, está claro que ahora cambiar las rutinas es complicado al inicio, porque de repente tienes que pararte a pensar en cosas que no parabas a pensar antes. Pero esto a base de repetir llega un momento que se convierte también en una acción automática. Llega el día que vas al súper y ya pasas por otras secciones, ¿no? No, en vez de irte a la sección de, pues yo qué sé, dónde están, pues eso, los dulces, pues te vas a la sección de las frutas y las verduras. ¿Qué pasa? Que de un inicio, claro, requiere de un esfuerzo, como todo en la crianza de los niños requiere cierto esfuerzo al principio, hasta que luego ya sale todo por rutina, por supuesto que sí, pero tener hijos lleva su tiempo, claro.
Bueno, pues nada, nos vamos a quedar con esas recomendaciones. Ojo cuando estén pensando a la hora que es ya en la comida del niño, en la merienda del niño, en el desayuno de mañana, vamos a tratar de plantearnos alternativas saludables, pero digamos que no en plan se acabaron las galletas, sino tenemos opciones más saludables, más ricas y mucho mejores en casa. Estas son las opciones que le damos a nuestros pequeños. Lidia, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Nada, gracias a vosotros.
Las 12 y 32 minutos, enseguida volvemos con más cosas relacionadas con la mesa.
En Radio Voz, Voces de Galicia. Queridos comercios, ojo con esto. Hay clientes por ahí, capaces de no pisar tu bar porque se llama Bar Santiago. Y sin embargo, abarrotan otro porque se llama, ojo, Santiago Bar. Y eso les suena a tope millennial, manda narices. Por eso Abanca lanza a la vuelta la herramienta de marketing para atraer nuevos clientes y que tu negocio crezca. Infórmate en tu oficina o en abanca.com.
Radio Voz.
La radio de aquí.
Aumenta tu deseo. Mejora tu relación. Pasión Plus de Laboratorio Sunroch, 100% natural, te ayudará a mantener buenas relaciones íntimas, promoviendo el deseo y la capacidad. Pasión Plus Caja Azul para él y Pasión Plus Caja Rosa para ella. ¿Te vas a quedar sin probarlo? Laboratorio Sunroch, 91-499-1531.
De A Coruña a Valdeorras, de Vigo a Ribeira Sacra, de Lugo a Lalín, de Ferrol a Verín, de Compostela a Baixo Miño, de Ourense a Bergantiños, de Pontevedra a Mariña Lucense. De norte a sur, de este a oeste, nuestras voces y la tuya más cerca, con Radio Voz.
Tú vendes algo.
Sí.
¿Y quieres vender más?
Sí.
¿Y qué haces?
Esperar.
Mal.
¿Y qué hago?
Anunciarte.
No tengo dinero.
No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. Elclubdelaradio.com.
Radio Voz.
La radio de aquí.
Hay música para soñar. Música para amar. Música para lembrar. Hay moitas músicas. Todas elas son protagonistas na fin de semana en Radio Voz. A música da tua vida. Os sábados a 6 da tarde. Os domingos a 2 da tarde.
Visgadiet, distribuidora gallega de dietética, nace en Ourense con el objetivo de ofrecer productos de fitoterapia de alta calidad que ayuden a mejorar la vida de los consumidores. En el cuidado de la salud articular queremos destacar silicio orgánico Vitasil, único en su categoría por ser una molécula bioactivada de fácil asimilación y resultados visibles a los pocos días. No lo dudes, el mejor aliado en artrosis, artritis, tendinitis es silicio orgánico Vitasil, de venta en herbolarios, para farmacias y farmacias, distribuido para toda Galicia por Disgadiete.
Radio Voz.
Imagina un portátil de primera marca. Ahora imagina que es solo tuyo, que está listo para usar, que puedes conectarte siempre en donde estés. Imagina que puedes llevártelo a todos lados, que es resistente a todo y que puedes confiar en él. Ahora ponle un precio. Y ahora, por ese precio, llévate dos o tres. En Harnet paga por lo que necesitas y lo demás, ahórratelo. En calle Pose 43, junto al Corte Inglés. Teléfono 981-1748-53. www.hocasión.com.
Las oportunidades para hoy son:
papel higiénico Cologar ultra suave 32 rollos, 5,95 euros. Y en frutería, patata, bolsa 5 kilos, 2,10 euros.
Solo hoy y solo en Gadis. Colaborador del acontecimiento Prevención de la Obesidad. Aligera tu vida.
Queridos comercios, ojo con esto. Abanca lanza a la vuelta. Atraerás nuevos clientes y feliz. Con A la Vuelta atraerás nuevos clientes y fideliza. Con A la Vuelta atraerás nuevos clientes y fideliza. Vaya. Con A la Vuelta atraerás nuevos clientes y fidele. Bueno, que hagas que vuelvan. Infórmate en tu oficina o en abanca.com.
En Radio Voz, Voces de Galicia, con Eva Millán.
Son las 12 y 38 minutos, hoy hablando de los alimentos, de cómo, pues desde varios puntos de vista nos pueden afectar. Vamos a tener en este apartado de programa la otra parte, la parte que más afecta sobre todo a los más jóvenes. Decíamos que más de 21 anuncios ven cada día los niños y niñas que les pueden llevar a querer determinados productos, que es difícil competir con ellos, lo comentaban todos nuestros invitados hasta el momento, y la publicidad pues tendría que estar regulada de otra manera quizá, o por lo menos con otra objetividad. Es lo que está defendiendo la OCU, y por eso tenemos a nuestro invitado hoy fuera de hora, porque queríamos que precisamente en este tema también nos contase cómo están las cosas. Enrique García es portavoz de la OCU. Buenos días, Enrique.
Hola, buenos días, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, menudo tema tenemos hoy, con tantas cosas además, incluso pues desde el punto de vista del marketing, los colores, los personajes populares, los juguetes, entre comillas, que trae algún producto, y además, en general, pues esos alimentos más promocionados suelen ser los que deberían de tomar una vez de cada, pues mucho tiempo, ¿no? Que no se desequilibre la dieta por el consumo habitual, Enrique.
Pues efectivamente, lo primero que tenemos que valorar es que los niños no responden a la publicidad igual que los adultos. Son personas que no tienen todavía una formación hecha sobre lo que significa la publicidad. Y básicamente se la creen, ¿eh? O sea, no distinguen esos mensajes uno de otro. Por tanto, eso ya nos lleva a que debiéramos cuidar especialmente la publicidad dirigida a los niños. Pero es que luego, si hablamos de alimentos, pues resulta que a los niños le estamos dando una imagen inversa de la pirámide de los alimentos. Es decir, son precisamente aquellos alimentos que están en el pico de la pirámide nutricional, es decir, los de un consumo espaciado y ocasional, son los que ellos ven de forma habitual. Mira, hemos realizado un estudio en OCU donde hemos grabado 54 horas de emisión durante una semana. Y quiero recordar que los niños españoles de media ven aproximadamente 2 horas y media de televisión, ¿eh? Y hemos recogido las distintas categorías de alimentos y verá, aproximadamente el 77% de los alimentos que ven en los anuncios, en 119 alimentos que hemos visto en esas 54 horas de emisión, el 77% son alimentos que no son recomendables, ¿eh? De hecho, según la Organización Mundial de Salud, de esos 77%, el 46% nunca deberían estar permitidos en horario infantil. Y de eso, el 31%, o sea, 1 de cada 3 anuncios que ven nuestros niños cuando están sentados 2 horas y media viendo la tele, es de chocolates, caramelos y barritas energéticas. Claro, claro. O sea, esos son los datos de este estudio, ¿no? Y es que estamos sometiendo a un bombardeo publicitario a nuestros niños sobre alimentos que no deberían comer. Los efectos están claros, creo que ya se han citado. Me ciño a la población infantil. Según el estudio Aladino, que es el que se toma como referencia, en 2016 el 41% de los niños tenía bien problemas de sobrepeso y obesidad. El 18% era obeso. Eso es casi 1 de cada 5 niños es obeso. Eso es una bomba en el sentido de problemas de salud garantizados prácticamente a lo largo de toda su vida. Y es un problema que tenemos que evitar. Y la forma de evitarlo es claramente limitando la publicidad de este tipo de alimentos.
Precisamente, bueno, es cierto que el 45% de los niños españoles tienen sobrepeso u obesidad, que hay un montón de campañas, que una de ellas es Defiéndeme, con Justicia Alimentaria, la Sociedad Española de Salud Pública, la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado, Amigos de la Tierra, Médicos Mundi, Ecologistas en Acción, todo ello para evitar que se dé este tipo de publicidad infantil, que los niños estén expuestos a este tipo de publicidad, no solo en alimentos, sino en bebidas saludables. ¿Se requiere todo este ejército para una situación de estas características, Enrique?
Pues nosotros sí, creemos que sí. Y es que esto es un problema serio de salud pública. Hoy por hoy la obesidad es sin duda el principal problema de salud pública, y más en edades tempranas, y sí que requiere el esfuerzo y la movilización de los distintos sectores. Y básicamente por compensar, porque los esfuerzos, a ver, podemos hacer muchas campañas desde muchísimos organismos, pero fíjate de lo que estamos hablando, de un bombardeo televisivo diario de niños que ven la televisión 2 horas y media. Seguro que no están viendo 2 horas y media, pues todas estas campañas que estamos haciendo y todo este esfuerzo que hacen diferentes sectores para trasladarle mensajes de alimentación equilibrada. Eso pues se cambia con el impacto publicitario, que es absolutamente desequilibrado. Claro. Absolutamente sí. Desequilibrado. O sea, has hablado de campaña de guerra, pues la guerra, estamos desproporcionados en ese aspecto. Tendríamos que limitar.
Iba a decir que me llama la atención, no que se pelee contra este tema, por supuesto, y cuantos más mejor, sino que sea necesario, con algo tan evidente, con un problema además de salud pública en niños pequeños, que sea tan evidente el tema y que haya que pues estar tan encima de que se tomen medidas. Eso es lo que me llama la atención.
Ya, pero es que, verá, ¿sabes lo que pasa? Que este tema, pues, no se le acaba de afrontar como tal problema. Y hasta ahora aquí la solución ha sido un código de autorregulación, el código PAOS, que es un absoluto fracaso, que desde 2005, bueno, pues se deja a la autorregulación de la industria alimentaria y publicitaria, pues toda esta cuestión, y es un incumplimiento manifiesto, uno detrás de otro. Y además, no tiene ningún efecto, es decir, no hay ningún tipo de sanción, nada. Y simplemente, pues esto no solo no cambia, sino que, es más, aumenta. Es decir, no ha tenido ningún efecto el código PAO, que se vendió como esta solución negociada. Pues no, es evidente que ha resultado un fracaso. Y la realidad es la que es. La realidad es que las tasas de obesidad siguen creciendo, y la presencia de los anuncios de este tipo de productos está ahí. Repito la cifra, el 31% de los anuncios que ven son de chocolates, caramelos y barritas. Fíjate, ¿eh? Uno de cada tres. Pues ante eso, cada vez las medidas tienen que ser, por desgracia,
pero hay algo más, Enrique, más firme. Ya no solo en la calidad, vamos a decirlo así, de lo que anuncian, sino de la manera en la que lo anuncian. Dicen ustedes que es publicidad engañosa, y esto también es un problema serio.
Sí, sí, por supuesto, porque, bueno, pues los trucos van, lo has citado tú antes, van, pues, la referencia a personajes famosos, la referencia a dibujos animados, se crean el proceso de dibujo animado para, bueno, pues intentar que los niños tengan ese producto, pues lo demanden directamente apelando a lo que a ellos les gusta, ¿eh? Y además los niños no entienden de equilibrio alimentario, eso lo van aprendiendo poco a poco. Lo que entienden es que tal chocolatina tiene un regalito. ¿Y qué, cuál quieres tú? Pues quiero esa chocolatina, de postre. ¿Eh? ¿De postre qué quieres? Pues evidentemente claro, la que tiene regalito. Ese tipo de estrategias publicitarias que son claras, pues deberían estar limitadas y prohibidas. No deberían estar asociadas a alimentos que son ricos en grasa, ricos en azúcares añadidos o en sal. Que son, están perfectamente identificados. Sigamos las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que ha categorizado los alimentos y establece pues cuáles no deberían anunciarse por su perfil nutricional, por el efecto que tienen. Y todo el mundo estamos de acuerdo en las bebidas azucaradas, en los platos con exceso de grasa, con azúcar añadido, y a partir de ahí debería limitarse la cantidad de la publicidad y también la calidad de la publicidad, esa publicidad engañosa a la que tú te refieres y que tiene como único objetivo favorecer el consumo de productos de forma habitual, porque son productos que nutricionalmente no son recomendables más que ocasionalmente.
Bueno, pues la verdad es que es un tema interesante y que vamos a seguirlo, porque si no consiguieron nada con todo esto, a ver ahora de cara al futuro cómo se va a ir estableciendo ese camino un poco más sano para todos. Gracias por estar, Enrique, en Voces de Galicia una vez más.
Como siempre, a vosotros. Un saludo.
Igualmente, a los más pequeños, sobre todo lo que ven. Que claro, ahora como les convencemos de que pueden tomar un yogur de verduras después de ver esas barritas, esas cosas, bueno, pues está bueno, a lo mejor hasta los podemos convencer. Vamos a buscarlo enseguida en la cesta de la compra.
En Radio Voz, Voces de Galicia.
¿Quieres reclamar tu cláusula suelo y gastos de hipoteca, pero no sabes por dónde empezar? En La Terna Abogados revisamos tu escritura sin compromiso y te asesoramos en todo lo necesario. Llámanos al 881-924375 o visítanos en nuestro despacho en Plaza de Pontevedra número 7, tercero izquierda C. Recuperar tu dinero es posible. La Terna Abogados.
Graico, especialistas en mármoles y granitos. En Graico contamos con las mejores marcas del mercado en encimeras y revestimentos, como Silestone, Decton, Neolit. Para la reforma de su cocina y baño, solicite presupuesto a Graico. Polígono Espíritu Santo, 655-440440. Graico, experiencia y profesionalidad en trabajos de mármol y piedra.
Yerba, marca exclusiva de productos profesionales de peluquería. En febrero, las mejores rebajas, con descuentos del 10, 15, 20 y hasta el 25%. Busca tu salón más cercano en nuestra página web, yerba.es, con Y y W. Pon tu población en el buscador. Yerba, un producto profesional a tu alcance.
En Incor Inmuebles Coruña te regalamos un crucero para dos personas sin sorteos, solo por confiarnos la venta de tu vivienda. Sin comisiones para el propietario y además te la vendemos antes de 90 días. No lo dejes escapar. Oferta limitada. Llama hoy mismo al 981-92-2050. Plaza Maestro Mateo 3, entre suelo izquierda. En Incor Inmuebles Coruña estaremos encantados de ayudarte.
En Radio Voz, Voces de Galicia, con Eva Millán.
Pues nos preguntamos si por qué no, porque no va a haber un yogur ecológico hecho con verduras para niños sin azúcar añadido. Y dentro de toda la oferta que tenemos, la verdad es que es una buena guinda para un programa de estas características hablando de salud. Bueno, vamos a saludar a Jessica Rey Gómez de Casa Grande de Sanceda. Jessica, muy buenos días, buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días. Decíamos que, aunque hay muchísima publicidad para los pequeños que les llevan, pues evidentemente, a esas cosas atractivas que llevan premio, o cierto es que cuando intentamos que se introduzcan en productos así de esta categoría, al final no es tan complicado, ¿no? ¿Qué experiencia tienen ustedes?
Pois nós o que temos precisamente a experiencia nos di que os máis pequenos son os clientes máis exigentes. O que eles, o que queren é normalmente un produto de máxima calidade. Sin sabelo, é o que máis lhes gusta. De máxima calidade e, sobre todo, sen aditivos, sen nada que non sexa necesario. Nos temos experiencia nos colexios, porque nos distribuimos Casa Grande de Sanceda, distribuí iogures en varios colexios, e a experiencia é que eses nenos acaban lle pedindo a seus pais, a súas nais, ese iogur, porque por alguna razón, pues lles gusta máis. Nos temos a seguridade de que é precisamente porque é un iogur de altísima calidade, e os pequenos, sin darse conta, son os catadores máis exixentes.
Bueno, falamos dese iogur, que tipo de verduras se pode levar? Que é certo que si é unha iniciativa, pues, que nos gusta comentar, porque si efectivamente os hai de frutas e con todo tipo de frutas, por que non tamén ter aí esa posibilidade de coller a horta e facer aí un bo iogur?
Efectivamente, unha das cousas principales cando os pequenos empezan, bueno, pois a tomar diversos alimentos, pois por exemplo, un alimento que se introduce moi pronto, pois é a cenoria, a pataca e demais, así que nos quixemos enfocarnos moito para os pequenos, para os máis pequenos. E aí é onde estamos traballando na introdución tamén de verduras xunto con lácteo, con na elaboración dun produto que sea realmente pensado para o que o pequeno necesita ou que os pais buscan, non? Para esa dieta complementaria, para esa dieta máis equilibrada, que teña tamén, ademais de froitas, pois verduras. E xa neste non é o primeiro experimento, fixemos xa un que era que é un pouch, unha bolsiña que non necesita fruta, que non necesita frío, perdón, leva principalmente froita e verdura e solo leva un 20% de yogur. E ese formato nos permitía mezclar todo e que todo estuvese unha estabilidade boa e está riquísimo, de feito está no mercado e está funcionando moi ben, chamase o bolsiña junior para levar, e o feito de que teña un vegetal é moi valorado polos pais porque axuda á introdución deses novos sabores que a veces é un pouco máis difícil de incorporar nas dietas dos máis pequenos. E este iogur dá un paso máis alá, porque é un iogur que principalmente, o ingrediente principal é iogur, efectivamente, en un 22% leva ese preparado de melocotón, zanahoria e uvas, sin ningún tipo de azúcar engadido, buscando precisamente que estas frutas e esta verdura, pues xa indulcen de forma natural o propio yogur, facendo unha elaboración dese preparado de fruta a base de zumo, para non ter que ter ningún problema coa conservación desa fruta. Entonces, pois é unha combinación, digamos, perfecta. Perfecta tamén, Eva, digo, che, porque para nós escoitamos moitísimo o que nos digo consumidores, levamos moito tempo escoitando a mesma suxerencia, que é un yogur sen azúcar añadido e que ademais teña verduras. A esa petición nos dedicamos.
Bueno, el melocotón xa lle pode dar así un punto de doce, non?
Exacto, están escollidas especialmente para que incluso a zanahoria tamén é unha verdura doce, o melocotón tamén ten ese punto, o zumo de uva tamén ten ese punto doce, así que están especialmente escollidas para que sexa a propio azúcar natural da froita o que lle poña ese punto máis sabroso, máis que anime a seguir comendo ese yogur, sin necesidade de ningún tipo de azúcar e, por suposto, de ningún tipo de edulcorante, que é algo que nós nunca contemplamos. É dicir, se teñen que ser ingredientes, que sean ingredientes naturais e ecolóxicos, pero non outro tipo de químicos máis elaborados, que eso sí que non rexeitamos e o descartamos na receita.
Hai, de feito, a partir de agora, imagino un amplio espectro, ¿no?, de posibilidades para ir variando elementos e ir facendo outro tipo de receitas, non?
Iso é o que máis nos gustaría, eso é o que máis nos gustaría, pero isto é unha cuestión de innovación, de probar, de realizar moitas catas hasta chegar a ese punto. Desde logo, para nós esperemos que sea unha oportunidade, un campo para comezar a traballar, en receitas de yogures ou con máis vegetais, de yogures con recetas, pois ao mellor non tan frecuentes, nada endulzadas, que poidan introducir pois vegetais ou incluso pois outras recetas tipo outras comidas ou outros alimentos dentro do propio yogur, e que consigamos uns leites fermentados con froitas, con verduras variados, pois traballar nunha categoría completamente nova. A nos encanta nos innovar, por suposto non lle pechamos as portas. Agora ben, serán tamén, antes de lanzar un producto, sempre facemos moitas catas, e a verdade é que a veces non sempre son exitosas, claro, os experimentos pois
van, claro, poco a poco, que eso es lo mejor. Bueno, exacto. En cualquier caso, son productos naturales para una alimentación sana, natural, y también, por supuesto, pensando en los más pequeños, ¿no?, que son os que de algún xeito o final van a ser pues un reflexo da sociedade. O consumo, ¿xa se pueden consumir, xa están en todos los sitios o ainda non?
Pois agora mismo temolos aquí na nosa ecotenda en Casa Grande de Xancera, e tamén están chegando a moitísimas tendas ecolóxicas. Este luns están chegando, cónstame, a moitas tendas ecolóxicas en Galicia e nos supermercados Radis tamén estarán. E pouco a pouco confiamos en que vayan estando xa en máis supermercados, tanto a nivel Galicia como a nivel nacional, en toda España. Entón, bueno, pois sí, estamos traballando neso, pero de momento está tendo unha maravillosa acollida, e animo a que no atope, pois polo menos lle dé esa oportunidade de probalo para ver, porque é un producto realmente innovador. Entón, pois, desde Casa Grande de Xancedo os animamos a que o proben e a que nos manden as súas opinións, que tamén estamos moi interesados en sabelo.
Pues atentos estamos a ver qué tal resulta para los pequeños. Gracias por estar con nosotros. Que sea un día estupendo, Jessica. Nada, feliz semana.
Muchísimas gracias a vosotros. Muy buena semana. Hasta pronto.
Igualmente, hasta luego. Estamos en Voces de Galicia en Radio Voz, casi casi con las señales horarias de la una. Enseguida vamos a hablar del tiempo. Hoy es un día desapacible. Incluso nuestros compañeros de Coruña y Vigo nos hablaban de alertas de distintos colores en la costa, por mar de fondo precisamente, pero esto va a ser pasajero porque tenemos ya ahí otra vez la bonanza climatológica. Enseguida nos lo cuentan desde Meteo Galicia. En una jornada en la que si hay que elegir una fotografía, nos vamos a quedar con la de un hombre que tiene que saltar una mediana en la carretera a diario para ir a tirar la basura. La verdad es que la imagen es realmente sorprendente, y encima, pues si el hombre recicla y puede reciclar, el trabajo es de lo lindo, ¿eh? No sé si esto le ayuda a estar en forma, pero desde luego peligroso es un rato, porque vemos que es una carretera bastante transitada y que tiene pues un carril separado con esa mediana. No da mucho margen, así como para que no lleve de vez en cuando un susto. Dice la voz que son autopistas, vías férreas o carreteras intransitables la pesadilla de decenas de lugares. Pueden ver la fotografía perfectamente en esa página web de La Voz de Galicia. Enseguida, como les contábamos, el tiempo. Después nos vamos a ir al abejero, que es ese ave que puede liquidar a la velutina. Las poblaciones de esta rapaz en zonas de Galicia aumentan al ritmo que la avispa. Si se come a una, pues a lo mejor se come a la otra. Todo esto lo vamos a intentar descubrir con alguien que sabe mucho del tema y de hecho tiene una aplicación preciosa para conocer distintas aves en toda la zona que tiene que ver con el patrimonio de la humanidad en la Ribeira Sacra. Es Xavier Vázquez Pumariños, ornitólogo y creador de esa aplicación de la Xunta para ver pájaros. Queremos conocer de cerca este abejero que viene a lo mejor a sustituir pues a todas esas cosas hogareñas, vamos a decirlo así, para evitar que la población de las avispas de la velutina crezca más de la cuenta. Así que donde hay resultados de ese estudio nos vamos a ir para conocerlos en el programa. Y después tenemos todavía más cosas para contarles porque nos vamos a acercar a unas jornadas que hay esta semana organizadas por el Colegio de Psicología y que se abren precisamente hoy. Va a haber cada día un tema distinto y una conferencia y nos parece muy interesante para trasladarles a todos ustedes. Así que si se quedan, van a seguir en Voces de Galicia en Radio Voz con Jesús Villares y Sonia Rodríguez en la dirección técnica y Antía Díaz en redacción y producción. Nos vamos enseguida a por el tiempo.
Escuchan Voces de Galicia, un programa de Radio Voz.
En pleno centro de Vigo, Alexia y Avintia Inmobiliaria están desarrollando el Cielo de Vigo. Tu hogar de 2 a 4 dormitorios con piscina, gimnasio y seguridad 24 horas. Infórmate en el 986-481-637. Alexia y Avintia Inmobiliaria.
Ana, ¿qué haces delante del ordenador en lugar de estar estudiando tu oposición?
Ya te lo expliqué, ahora todos utilizan opositatest.com para preparar el tipo test. Primero estudias un tema y luego haces un test de este tema con opositatest.com. Te lo dan todo hecho. Yo solo decido lo que quiero practicar y opositatest.com se encarga de todo. Me preparan el test, lo corrigen y todas las preguntas cuentan con solución justificada.
¿Cómo dices que se llama?
Opositatest. opositatest.com.
Sutega Plaza, todo lo que necesites en papelería, complementos, informática o bellas artes. Descubre también lo último en imagen y sonido de la mano de Bang & Olufsen. Sutega Plaza, Ronda de Neye 144, parking gratuito.
Radio Voz.
La radio de aquí. De A Coruña a Valdeorras, de Vigo a Ribeira Sacra, de Lugo a Lalín, de Ferrol a Verín, de Compostela a Baixo Miño, de Ourense a Bergantiños, de Pontevedra a Mariña Lucense. De norte a sur, de este a oeste, nuestras voces y la tuya más cerca, con Radio Voz.
En La Voz de Galicia tenemos periodistas a pie de calle, redactores analizando y contrastando cada noticia, enviados especiales pendientes de lo que pasa al otro lado del mundo, maquetadores, las mejores firmas de opinión, diseñadores...
Cada uno es importante, pero hay uno imprescindible, una persona que trabaja cada noche para que todo esto aparezca en tu puerta, en tu buzón, en tu negocio, exactamente donde tú nos has dicho, tu repartidor de La Voz de Galicia. Y esta es solo una de las grandes ventajas de ser suscriptor. La Voz de Galicia. Todo está cambiando.
Radio Voz. La radio de aquí. ¿Qué emisora escuchas? ¿Qué emisora te entretiene? ¿Qué emisora te acompaña? Si te preguntan, está claro. Radio Voz. La radio de aquí. Radio Voz.
Hoxe desprazámonos ata o concello de Trabada para visitar a gandería Callobro Holstein. Esta explotación conta con 80 vacas, cunha media de calificación de 84 puntos e un promedio de 13.000 litros. Estamos co seu dono Gonzalo Balea. Contanos, Gonzalo, que touros usas?
Uso touros de xenética Fontau. Con eles sempre consigo medias de calificación moi altas e uns niveis de produción moi elevados.
Xenética Fontau, a túa mellor fonte de xenética.
Radio Voz. En Laboratorios Maen recomendamos siempre una alimentación saludable. Pero a veces, la falta de actividad física o el exceso de ejercicio hacen que necesitemos ayudar a nuestra dieta con nutrientes específicos. Los complementos alimenticios de Laboratorios Maen te ayudan a tratar dolencias y cubrir esas pequeñas carencias. Pero no todos tienen la misma calidad. En Laboratorios Maen llevamos 20 años cuidando nuestros procesos y productos naturales para que tú puedas cuidar de ti. Porque la salud y el bienestar deben ser siempre de calidad. Encuéntranos en herbolarios y para farmacias.
Son las 13 y 6 minutos, hablaremos de pájaros en esta siguiente hora de Voces de Galicia, ya lo saben. Vamos a acercarnos también a temas interesantes relacionados con nuestra salud, pero queremos saber si salimos ahora o si tenemos previsto algún plan por la tarde, qué tiempo nos espera. Por lo tanto, vamos a conectar enseguida con Meteo Galicia.
¿Problemas de moho en paredes y armarios, vaho en cristales, se cae la pintura? Probablemente tengas problemas de condensación, filtración o capilaridad. En Procon llevamos 40 años dando solución a estos problemas. Llámanos sin compromiso al 900-102-089 y 650-924-207. Procon, tratamiento de humedades, garantizado.
En directo a Carlos Otero desde Meteo Galicia. Carlos, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy atentos a lo que nos cuenta usted, que todavía no vimos el cielo, ¿eh? ¿Cómo está esta hora en Galicia?
Bueno, pues hoy el día viene marcado por un frente que entró ayer a mediodía por el oeste y que muy lentamente está atravesando la comunidad. Dejó lluvias todavía por la mañana, lluvias continuadas en la mitad oeste, y en este momento pues está lloviendo en la provincia de Lugo, en la provincia de Ourense, en el este de la provincia de La Coruña, y poco a poco se irá retirando hacia el este. La tarde, pues nos esperan posibles chubascos ocasionales en la franja, en el litoral de la provincia de La Coruña, muy ocasionales, es decir, poca probabilidad de lluvia, y cielos mucho más abiertos se irán abriendo de oeste a este. Esto es debido a que poco a poco iremos recuperando la influencia anticiclónica, así que, bueno, pues hoy probablemente sea el último día de la semana en el que tengamos lluvia. Es pronto para confirmarlo, pero sí que es verdad que los modelos nos indican que vamos a tener tiempo estable a partir del martes.
Tiempo estable con temperaturas que van a estar, ¿cómo?
Sí, hoy descenderán, debido a ese aire frío que viene detrás del frente, descenderán de forma ligera, estaremos por debajo de los 15 grados, y a partir de mañana vuelven a ascender. No llegaremos a los valores, al menos al principio de semana, no llegaremos a los valores que tuvimos la semana pasada, por encima de los 20, pero sí nos quedaremos muy próximos a esos 20 grados. A partir de ahí, pues sí que los modelos pues son muy optimistas en cuanto a las temperaturas, ya que, bueno, pues nos vuelven a indicar termómetros por encima de esos 20 grados.
Desde luego llama la atención las temperaturas que estamos teniendo en esta época, todavía en pleno corazón de febrero, con el carnaval ahí a la vuelta de la esquina, que veo que se va a poder celebrar de momento, si no se cambian las tornas, pues de una manera sin paraguas al menos. Y lo que sí nos decían nuestros compañeros esta mañana, Carlos, es que había, pues en el mar, alerta de dos colores al menos, ¿no? Dependiendo de la zona norte y sur.
Sí, efectivamente, una cosa es bueno, pues la parte atmosférica, donde sí tenemos la influencia anticiclónica, que hace que, bueno, pues estemos protegidos de la entrada de frentes a partir del martes. Pero la otra situación es lo que ocurre en el Atlántico. En el Atlántico se están formando centros de borrascas muy profundos, y eso hace que se agite el mar y nos llegue en forma de mar de fondo a nuestras costas. Hoy tenemos ondas de más de 5 metros en el litoral de La Coruña y Pontevedra. Esa situación irá calmándose durante la tarde. Tendremos ya ondas entre 4 y 5 metros y esperamos desactivar el aviso amarillo ya mañana a mediodía. Volveremos a tener otro evento de agitación del mar a partir del miércoles, sobre todo el jueves, donde, bueno, pues volverán a llegar ese mar de fondo y muy probablemente tendremos que hablar de aviso naranja nuevo.
Bueno, pues un pronóstico, desde luego, con todo tipo de detalles. Carlos, muchas gracias, feliz día, y ya iremos viendo cómo van las cosas.
Gracias a vosotros, buen día.
Hasta luego. Son las 13:10, lo tenemos ahí subido a una rama mirándonos. Yo creo que va a ser más eficaz que esa base de cerveza negra y azúcar. Estamos hablando de un ave rapaz que está en muchos lugares de Galicia y que es el abejero. Puede liquidar, dicen, a la velutina.
¿Problemas de moho en paredes y armarios? ¿Vaho en cristales? ¿Se cae la pintura? Probablemente tengas problemas de condensación, filtración o capilaridad. En Procon llevamos 40 años dando solución a estos problemas. Llámanos sin compromiso al 900-102-089 y 650-924-207. Procon, tratamiento de humedades, garantizado.
Radio Voz.
La radio de aquí.
Aprovechate del 39 aniversario de Difer Galicia. Solo este mes, sustituye tu caldera por una de condensación desde 1.315 euros, IVA incluido e instalación estándar. Ya aplicada bonificación de 100 euros. Unidades limitadas. Concierta tu cita en el 981 24 62 33 o visítanos en Difer Galicia, en calle San Rosendo 7, A Coruña. Difer Galicia. Calor en tu hogar.
¿Te gustaría vivir en un barrio nuevo, bien comunicado, con amplias zonas verdes y con espacios de ocio? Esta es tu oportunidad. Descubre la promoción de viviendas en la parcela Z32 en el Parque Ofimático de A Coruña. Viviendas de 3 dormitorios con 2 plazas de garaje desde 155.000 euros. Infórmate en Rúa Castrillón 53, bajo A Coruña, o solicita tu cita en el 881-25-0109.
¿Problemas de humedad en su vivienda? En Aquasec tenemos la solución definitiva y estamos tan seguros de nuestro trabajo que lo garantizamos por escrito. Solucione ya sus problemas de humedad. Pida su diagnóstico completo y gratuito en el teléfono 900-535-625. 900-535-625.
Venga, Gadis, el precio no es un problema.
Las oportunidades para hoy son...
Higiénico Cologar Ultra Suave 32 rollos, 5,95 euros. Y en frutería, patata, bolsa 5 kilos, 2,10 euros.
Solo hoy y solo en Gadis. Colaborador del acontecimiento Prevención de la Obesidad. Aligera tu vida.
En Radio Voz, Voces de Galicia, con Eva Millán.
Las 13:13, no sabemos si el pobre animal, este abejero, después de utilizar tanta cerveza en tantos sitios en Galicia, pues cambió de menú y que ya no le gusta mucho la velutina por el sabor que pilla. Pero bueno, vamos a intentar averiguar en qué consiste este trabajo que va a tener o que tiene, o dónde están en Galicia, cómo funciona esta ave rapaz. Y para eso, pues aprovechando que tenemos todo un experto y que además teníamos la oportunidad de conocerle a través de una aplicación el Día Mundial del Turismo y desde la Ribeira Sacra, vamos a conocer conocer a nuestro invitado y a las cosas curiosas que nos pueda contar de este animal. Xavier Vázquez Pumariños es ornitólogo creador de la aplicación de la Xunta de Galicia para distinguir pues todas esas aves que son, desde luego, un privilegio verlas volar. Xavier, buenos días, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, deseando conocer, hay cosas muy curiosas, que así de la ignorancia nos planteamos viendo esa fotografía de esta rapaz, que cómo actúa con esa limpieza, vamos a decirlo así, con la velutina.
Bueno, digamos que é un tema que todavía, digamos, hai moito que estudiar nel, hai moito que traballar, non? Entón, bueno, o que temos, o que hai hasta agora son indicios, indicios que poden ser moi interesantes de cara, digamos, non a controlar a velutina en Galicia ou, digamos, en Europa, pero sí a limitar a súa expansión e a manterla, sobre todo, nos niveles basais baixos, que de algún sitio se sean más o menos tolerables por, digamos, en tanto a perdas, digamos, por los apicultores, ¿no? En este caso, ¿no? O miñato abelleiro en galego, o abejero europeo en castellano, é unha especie, digamos, que ten o seu primo irmão en Asia, ¿no? Que sería o abejero asiático, o miñato abelleiro de Asia, ¿no? Que é de onde é nativa a, en este caso, a vespa velutina, ¿no? Entonces, os niñatos abelleiros en Asia alimentanse claramente, o, bueno, tradicionalmente, pues, de diferentes especies de abellas ou de avispons, particularmente da vespa asiática, ¿no? Da velutina. Entón, es decir, coa chegada da velutina a Europa, es decir, un pouco que nos temos que preguntar, o miñato abelleiro de aquí, o abejero europeo, adaptarase a comer ou a chegarase a comer esta especie de, bueno, a velutina ou non, ¿no? Entón, bueno, pues o que unos investigadores acaban de constatar é que efectivamente é moi posible que se empecen a estar alimentando de esta especie, ¿no? Da velutina, ¿no? O cal, bueno, pues penso que sería unha boa noticia para todo o mundo, ¿no?
Claro, ademais das larvas, ¿no? Preferentemente.
Sí, es decir, obviamente o máis interesante para as especies que depredan sobre niños de abella en xeral ou de vespa, en este caso, son as larvas, porque son prácticamente proteína o 100%, ¿no? Moitas veces falase, por exemplo, de que os osos lles gusta a mel e que por eso rompen as colmeas e tal, en realidad o que buscan son precisamente tamén as larvas, ¿no? Es decir, que son proteína, unha fonte de alimentos moitísimo máis interesante, ¿no?
Imagino que non faría distincións entre a velutina e a autóctona, así que podería ser tamén un remedio a unha enfermidade, non?
Non é así. A vespa autóctona, a vespa carabro, é unha especie, bueno, que autóctona é de aquí, exactamente igual que o miñato abelleiro, que a veces europeo, e por lo tanto existe, como en toda a natureza, existen, bueno, por relacións entre depredador e presa, ¿no? En este caso, pues é unha relación máis, ¿no? O problema que teñen as vespa cabro o abellón autóctono en Europa, e particularmente en Galicia, bueno, pues é a destrucción do medio natural, así en termos xerais, ¿no? Porque é unha especie que aniña en huecos de árboles, ¿no? Entón, os árboles que teñen ocos son precisamente árboles bellos. Entón, o que se necesita son precisamente bosques con exemplares de árboles moi maduros, moi bellos, frutais en moitos casos. Entón, para iso necesitamos ter bosques de unha altísima calidade. Bosques que xa non quedan prácticamente en Galicia, moito menos, pues, non queda toda a franxa atlántica, que é justamente onde está a vespa velutina, ¿no?
Qué curioso esto. ¿Está en ese lugar concreto esta ave rapaz por donde está básicamente en Galicia?
Bueno, o primero que hay que saber de esta ave rapaz, bueno, que es una ave rapaz de tamaño medio, muy similar o miñato o xato, ¿no? Es decir, que es una especie parecida, pero muy común, mira que no tiene nada que ver, que podemos observar cuando pues vamos por cualquier estrada y atopamos la posada en un poste de luz a beira, ¿no? Una cuneta, ¿no? Alimentarse con, o sea, de predan sobre animas completamente diferentes, en fin, no tiene nada que ver. Pero o primero que hay que saber é que é unha especie migradora. Pasa todo o inverno en África, chega a Europa bastante tarde. De feito, é unha das especies que máis tarde tarda en chegar, digamos, ou entrar en Europa a través do Estreito de Gibraltar, ¿no? Entonces, bueno, ven en torno a maio, ¿no? Que é un momento tamén máis ou menos en que chega a Galicia, ¿no? Entón, bueno, a niña, para aniñar, o que preside en xeral son bosques, como decía antes, autóctonos de alta calidade, ¿no? Es decir, o feito de que estea todo cultivado na franxa atlántica, pues, de eucaliptos e piñeiros, pues, non lle favorece en absoluto, ¿no? Entonces, bueno, alimentase, como decía, bueno, pues de diferentes niños de especies de vespa, ¿no? Bueno, que atrapa moitas veces comendo no chan, etcétera.
Como é curioso que se faga, pois, tendo en conta a cantidade de cousas e o clima que estamos a ter, etcétera, etcétera, que se poda facer un estudo tan pormenorizado, non, conseguindo imaxes moi curiosas. Realmente hai datos que vostedes entenderán mellor, porque se pasa, son resultados de que se publican, non? Se pasou de 1,3 parellas reproductoras por zona analizada a 2,7, e coincidindo ademais nos anos nos que a velutina, pois, propagou máis, non?
Bueno, son datos que hai que tomar con moitísima prudencia, non? Sempre que estamos a falar de oscilacións numéricas ou de descensos de especies silvestres, trátese da especie que se trate, tanto no mar como en terra, non? Calquer tipo de medio, hai que ter sempre datos a moi longo plazo. É importante comentar fai un momento de que é unha especie migradora que pasa o inverno en África, porque determinadas perturbacións en África ou a ausencia de determinadas perturbacións en África pode que a especie dun ano para outro cambie moitísimo a súa demografía sin que eso a longo plazo teña unha incidencia real, nin para ben nin para mal, ¿no? Entón, digamos, o que necesitamos son secuencias de datos moi longos, ¿no? Unha das cousas que sí que temos, por exemplo, son secuencias do paso de Miñato a Viveiro a través do Estreito de Gibraltar, ¿no? Entón, o que sí que se ve en datos de secuencias de moitos anos seguidos, en este caso, pues, quero lembrar que era de unos 15 anos, e que non hai variacións numéricas significativas, es decir, sería unha especie que permanece estable, ¿no? Entón, digamos que ese é o dato máis fiable que temos en este momento, ¿no? Crecementos importantes da poboación en sitios puntuais poden non significar nada, como tampouco significaría o contrario, é dicir, un pequeno decrecemento da poboación en sitios puntuais, ¿no? En ese sentido, por exemplo, en Cataluña vese que sí que está disminuindo, en fin, son cosas que hai que mirar a moi longo plazo e con prudencia, ¿no? Que poda ter unha incidencia positiva na súa demografía a existencia de unha fonte nova de alimentación como é a vespa velutina en este caso, bueno, pues está por ver, e desde logo, o que sí que creo que é moi interesante facer un seguimento detallado e estudiálo moi detidamente para ver como funciona, ¿no? Por moitas razóns, e unha delas tamén, obviamente, o interés económico que ten, pues, a producción de mel en este caso, ¿no?
Unha última cuestión, falábamos aí nada con Meteo Galicia, decían que a partir de mañán, pues, volve un anticiclón con temperaturas que poden chegar aos 20, 21 graus nesta época do ano. ¿Esto beneficia a este animal?
¿As velutinas ou os abelleiros?
Os abelleiros. As velutinas, bueno, sabemos que están por aí, pase o que pase.
Bueno, en este caso, es decir, o tempo que poda facer en febreiro é un pouco irrelevante, ¿no? Porque os abelleiros, os niñatos abelleiros en este caso, en este momento están en África ainda, ¿no? En Galles quedan como casi 2 meses e medio ou 3 para empezar a cruzar o Estreito de Gibraltar cara a Europa, ¿no? O sea, que en Galles queda bastante tempo, ¿no? O que é importante saber é que o aumento global das temperaturas, en este caso, bueno, pues en Galicia, con invernos cada vez máis suaves, fai que determinadas especies teñan unha menor limitación por a súa supervivencia invernal. É decir, que en este caso as velutinas con invernos, pues, moi temperados, moi morriños, pues sí que ao final, bueno, pues terían menos limitación demográfica posiblemente, ¿no? En cambio, invernos, pues, moito máis duros, como os que hai no interior, penso que limitaría un poquinho máis a súa distribución.
Pois, pues, é un tema apasionante, sin dúbida que esta primavera, este verán, imos a ter moita información relacionada con isto, pero de entrada xa coñecemos un pouco máis como funcionan as cousas con Xavier Vázquez Pumariños. Gracias por estar en Voces de Galicia, Xavier.
Moitísimas gracias a vos.
como ornitólogo, como creador de esa aplicación da Xunta, como pues unha persoa observadora que lle gustan moitísimo estas cousas. Son as 13:24 minutos.
Escuchan Voces de Galicia, un programa de Radio Voz.
Un invierno más y te da pereza encender tu vieja caldera de gasoil por su alto consumo. Es el momento de pasarte a la aerotermia. Una energía limpia y a bajo coste. Infórmate en Saunier Duval, teléfono 881-241731. Y olvídate de los inviernos.
Clínicas Dental Ara. ¿Quieres mejorar o perfeccionar tu sonrisa? En Clínicas Dental Ara somos especialistas en estética dental. Sentirte seguro de tu sonrisa es muy importante y te hará sonreír mucho más. Llámanos al 981 13 29 37. Clínicas Dental Ara. Te esperamos en Carballo, Coruña, Oburgo y Fonteculler. Para sonreír, Clínicas Dental Ara.
Yerba, marca exclusiva de productos profesionales de peluquería. En febrero, las mejores rebajas, con descuentos del 10, 15, 20 y hasta el 25%. Busca tu salón más cercano en nuestra página web, yerba.es, con Y y W. Pon tu población en el buscador. Yerba, un producto profesional a tu alcance.
Si te gustan los coches o las motos, no te pierdas Vamos como Motos, el programa decano del motor en las ondas gallegas. Un programa de motor de Radio Voz que dirigen Juan Ares y Juan Torrón y que puedes disfrutar en su cita semanal todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Con toda la información sobre el automóvil y la motocicleta, Vamos como Motos te pondrá al día cada semana sobre los nuevos modelos que salen al mercado, sobre el deporte, toda la seguridad vial o la última tecnología del automóvil y la motocicleta. Vamos como Motos. La información de motor más veraz la tienes en Radio Voz. Voz del Deporte es un programa en el que cuidamos al detalle la información deportiva de tu ciudad. Clubes, equipos, jugadores, competiciones. Para estar al tanto de lo que pasa en el deporte que más te interesa, escucha todos los días La Voz del Deporte en Radio Voz. ¿Qué emisora te acompaña? Si te preguntan, está claro. Radio Voz. La radio de aquí.
Hola, soy María Meizoso y quiero proponerte un plan para las mañanas del fin de semana de Radio Voz. Te propongo que nos pongamos en forma juntos, que organicemos el fin de semana con planes para todos los gustos, que abramos una ventana semanal con los gallegos que están en el exterior y que escuchemos historias y testimonios que merecen ser contados. Si te apuntas, te espero en Con Voz de Sábado y Con Voz de Domingo de 10 a 2 aquí en Radio Voz.
Radio Voz.
Tu voz cabalga en el aire sobre ondas hercianas y a nada la puede parar.
Esther ha llegado a mi casa y me ha rescatado de la soledad.
Hola, soy Esther López y no suelo dormir por las noches, como muchas otras almas. De domingo a viernes, entre las 10 de la noche y las 3 de la madrugada, te invito a debatir sobre la actualidad, escuchar música diferente y disfrutar de la buena comunicación y la charla plural. La noche con Esther, en Radio Voz, porque cada noche tiene vida propia.
Habla de ti sin ganar ni perder, ven a pasar la noche con Esther, convertirás en palabras lo que ya has vivido. Una burbuja de tiempo gentil, en un mundo frío, abrupto y hostil, siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido.
Radio Voz,
la radio de aquí.
¿Ya ha reservado su viaje para esta Semana Santa? Arat, mayorista de grandes viajes, le propone una salida a Perú con acompañamiento desde Santiago de 9 días de duración y con todas las visitas incluidas, conociendo Lima, Cuzco, el Valle Sagrado, Machu Picchu, Puno y el lago Titicaca. Información y reservas en su agencia de viajes. Yes,
en Radio Voz, Voces de Galicia, con Eva Millán.
Estamos el lunes 18 de febrero, la actividad siempre es positiva para empezar la semana y sobre todo si tiene algo que ver con el mundo deportivo, mejor que mejor. Nos llega la información, Tempo da Psicología, y llega evidentemente desde el Colegio Oficial de Psicología de Galicia. Esta semana muy atareada porque a lo largo de cada jornada pues se va a hablar de un tema muy concreto. Hoy la futbolista Vero Boquete es una de las protagonistas de la agenda, esta futbolista profesional, referente además del deporte en Galicia a nivel internacional, pues es una de las participantes de la primera mesa de trabajo, vamos a decirlo así, en la que entre otras personas pues va a asistir María Dolores González Fernández, que es psicóloga de deporte, va a estar pues con invitados de todo tipo, desde Vero Boquete, como decíamos, hasta pues representantes del servicio de deporte en edad escolar da Xunta de Galicia, como Francisco Javier González García. Saudamos justamente pues a esta primeira invitada, Amado González, como decíamos, psicóloga do deporte. Bos días.
Hola, bos días.
E ademais, Amado, coordinadora da Comisión de Psicología e Deporte do Colexio de Psicología de Galicia.
Sí, sí, así é.
Como, de que xeito se pode interpretar neste tempo da psicología este apartado, que xa é o primeiro día justamente, Amado, dedicado ao deporte?
Bueno, o que intentamos con este, bueno, con estas xornadas, pues é facer máis que nada unhas xornadas de reflexión, non? Máis que unha presentación por parte de cada un dos ponentes do tema, pues o que intentamos é que a partir das preguntas, das cuestións dunha xornalista, pues que podamos ir reflexionando un pouco sobre este tema, non? Que eu creo que, bueno, en todos os contextos é moi importante, pero que no deporte dunha actualidade tremenda.
Que ha sido máis preocupante o que se debería de tratar en unha sesión destas características, María Dolores?
Bueno, pues eu creo que reflexionar un pouco sobre as causas que levan a esta violencia no deporte e ver de que forma pues podemos combatila, ¿no? Sobre todo que ten a ver con a violencia que vemos no deporte base, que eu creo que o máis preocupante, o que nos debería preocupar en gran medida.
Hai unha cousa que sí que chama a atención e que, por exemplo, pois non é específico nun campo de deporte, sino que hai todo un entorno que por eso cada día está dedicado, vamos a decirlo, pois a outros temas, como por exemplo a violencia nos centros educativos, no seno familiar, que hai moitos problemas tamén, moitas veces nin sequera se chegan a conocer. Todo isto é o que envolve pois ese tempo da psicoloxía, abrendo esa chave, por decirlo así, cada unha delas ha dedicado un tema, pero realmente un todo en conxunto, ¿no?
Sí, por supuesto, a violencia está presente en todos os ámbitos da sociedade e nós o que intentamos é abordalo en diferentes contextos, pero que evidentemente non son os únicos que nos que existe esta violencia, desgraciadamente. Pero bueno, intentaremos reflexionar un pouco en estes contextos para, bueno, pues de alguna forma tamén dar unhas pautas xerais que podan axudar a paliar a violencia noutros contextos.
Aproveitando que é psicóloga do deporte, que tamén pues, leva esa comisión de psicología de deporte, é moi interesante o que nos poida contar como observadora. Estamos en un momento, quizáis por tanta información o precisamente por todo lo contrario, porque non anceden a la información real os xoves os que participan en actividades deportivas, no transcurso dos últimos tempos imos a peor ou algo se está notando que las cousas poden mellorar, que incluso pues, se toman máis medidas no mundo deportivo para que non se chegue a veces a ver imaxes como as que podemos ver, que tamén é certo que sempre se conta o malo, non? Sempre se contan pues, os momentos peores, pero hai moitas citas nos que non pasa absolutamente nada e rematan fenomenal.
Bueno, é que eu creo que ese é un dos grandes problemas, non? Que sempre contamos o malo e non contamos o bo que se está facendo en todos os deportes, non? Porque realmente hai moitos profesionais que están traballando moi ben no deporte, pero desgraciadamente pois ao final o que ten maior visibilidade pois esas situacións máis negativas. Eu creo que tamén o feito de agora as redes sociais e os medios de comunicación teñen unha maior visibilidade que antes non existía, non? Agora, se hai calquer problema nun campo de fútbol, por exemplo, sempre hai un montón de teléfonos móviles pois dispostos a gravar esas situacións, non? E antes igual pasaban esas mismas situacións, pero non tiñamos acceso directo a esas imaxes, non? Entonces, bueno, eu creo que o feito de as novas tecnoloxías en certo modo son positivas e axudan, pero bueno, tamén de outra forma, pues tamén pues ten un efecto negativo en estos temas.
¿Qué le parece a usted? Porque hay algunos centros en donde pues se practica el deporte pero sin contadores, para no fomentar entre los más pequeños pues ese carácter de competitividad, sino que obesian como un entrenamiento de cara a otros valores en la sociedad.
Bueno, eu sempre digo que o deporte de competición non é malo para os nenos e para as nenas e eles teñen que saber que no deporte hai un resultado e o feito de eliminar os marcadores non creo que sexa positivo porque é importante tamén que eles aprendan a que unhas veces ganan, outras veces perden e os resultados están aí. Outra cousa diferente é como nos, os adultos, digamos, pois tratemos eses resultados, non? E aí eu creo que está a clave. Eliminar o factor competitivo do deporte, eu creo que non é positivo e, de feito, estou convencida de que esa certa competitividade é boa. O que non é bo é a presión que en moitos casos se exerce sobre os nenos e nenas que están practicando deporte, que o que teñen que aprender, que o que teñen que facer é aprender e divertirse no deporte.
Mado, qué maravilla que este verboquete, porque é un compendio de todo que se pode falar seguro. Ademais, ela sempre di que o fútbol é o reflexo da sociedade, é que unha sociedade machista non cambia de golpe, que hai que ir pouco a pouco e con moitísimas xeracións. Claro, este tema sairá seguro.
Seguro, eu creo que un dos temas que trataremos esta tarde pois é precisamente tamén ese un pouco o machismo que sigue existindo no deporte, non? E as dificultades que teñen as mulleres para que se dedican ao mundo do deporte de forma profesional, non só no caso das xogadoras, sino tamén pois a outros niveis, non? As adestradoras, por exemplo, cantas adestradoras hai no mundo do fútbol e cantos adestradores hai, non? E noutros deportes pasa máis ou menos o mismo. Entón, eu creo que ese é un dos temas que é importante tratar.
Bueno, se compartirá mesa con gente, cada uno puede comentar todas sus cuestiones, aprovechando que están representantes también de la administración, se puede preguntar ahí cuál é a política que o mellor pues falta e habería que poñer en marcha, ¿no? Rápidamente, que o que vota de menos vostede.
Bueno, pues, home, eu creo que se van dando algúns pasos pequenos, pero que se van dando pasos en ese sentido por a propia Secretaría Xeral para o Deporte creou unha comisión de violencia na que o Colexio de Psicología tamén estamos presentes. E, bueno, vanse dando pasos, pero eu creo que é importante seguir traballando nese sentido, sobre todo a nivel de educación, porque non podemos esquecer que no caso da violencia é certo que cando se dan situacións hai que penalizarlas, pero non é menos certo que donde temos que traballar máis é a nivel educativo para prevenir todo ese tipo de situacións que estamos vendo, desgraciadamente, todos os fines de semana nos diferentes contextos deportivos.
Bueno, una última cuestión. ¿Cómo actúa usted cuando se enfrenta a una situación de estas características? ¿Cómo se puede analizar una situación de violencia como las que vemos a veces que pues llaman muchísimo atención, ¿no? Que algo que en teoría pues es un ejemplo para tener incluso mayor calidad de vida, que se convierta en auténtico campo de batalla con pues toda agresividad de que un leva adentro, que se halla precisamente ahí, ¿no? También no solo por edades, que moitas veces pues chegan imaxes de todo tipo. Como se enfrenta vostede ou como se soluciona, se trata un tema destas características?
Pois precisamente o que estaba un pouco falando, non? Primeiro hai que analizar como chegamos a esa situación, cales son as causas principais para chegar a ese tipo de situación e depois a partir de aí empezar a traballar. E eu creo que a forma de traballar máis segura neste sentido é a través da educación, educar a todos os profesionales e as persoas que están directamente relacionadas co deporte, que bueno, que este tipo de situacións non se poden admitir, non? E só nos casos de que xa sexan situacións moi extremas, pois penalizar esas situacións.
Pues seguirá el martes, violencia en los centros educativos, también un tema desde luego interesante, violencia en el ámbito da familia, o propio miércoles día 20, una semana esta intensa, Mado.
Sí, moi intensa, pero eu creo que tamén moi moi atractiva, non? Que eu penso que a partir de aquí, pois sairán liñas de traballo que eu creo que son moi positivas para todos. Entonces, bueno, eu creo que esa intensidade, estou convencida de que se vai a convertir despois en traballo.
Tamén é certo que reflexo da sociedade toda a senda de actividades que teñen, porque se tratan temas que pues forman parte da actualidade cada día, non só a violencia no deporte, sino tamén o acoso, o abuso na infancia, o maltrato a persoas maiores. Hablábamos esta mañá co presidente do Consello de Bioética de Galicia deste tema, violencia de xénero, en fin, un pouco de toda esta sociedade que estamos agora en algunos aspectos, incluso en traspas, padeciendo. Mado, moitas gracias, que saia todo de maravilla, o xe a saída, pode ir calqueira, ¿verdad?
Sí, está aberto todo público.
Pois nada, hoxe o primeiro día, a partir das 18:30 no Auditorio Abanca en Santiago. Gracias por estar en Voces de Galicia, Amado González. Seguimos atentos a todo o que pase ao longo destes días. Gracias.
Gracias a vos.
Son las 13:43 minutos. Una de estas mesas, además, la va a moderar nuestra compañera Antía Díaz, la violencia en el ámbito de la familia, con Mónica Permuy, directora de la Fundación Meniños, José Manuel Oreiro, psicólogo de la Oficina de Atención en A Coruña, Maripaz Filgueira, que es la jueza titular del Juzgado de Familia número 12 de Vigo, y también Concepción Fernández, que es concejala de Políticas Sociales en el Concello de Santiago de Compostela. Así que nada, interesante cita que les contamos en Voces de Galicia.
Radio Voz.
La radio de aquí. Un buen programa de salud tiene que informar, prevenir y entretener. Todo eso y más es La Salud Natural. Un programa comprometido con la calidad de vida. De lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, con Magdalena Romo y el doctor Domingo Pérez León. La Salud Natural, porque en Radio Voz se escucha la vida. Pazo do Mar, Treixadura, Torrontés, Godello, Albariño. Variedades autóctonas para unos vinos de una calidad incuestionable. Pazo do Mar, cuestión de calidad.
Yo contigo, tú conmigo.
Cada tarde, desde las 4 hasta las 10, queremos llegar a cualquier rincón.
Llevo la música hasta mi ventana.
Para lograr nuestro objetivo, te necesitamos.
No existe un lugar mejor que aquí, solamente los dos. Engánchate conmigo.
Porque el guión de cada tarde lo escribes tú.
Pero nuestra mejor arma es la improvisación.
En La Tarde es Tuya queremos seguir creciendo.
Ven a tu lado.
Coidarte é o primeiro paso para ter boa saúde. Se dúbidas sobre unha doenza, chama ao 061 e, cando sexa necesario, pide cita no teu centro de saúde. Fora do horario do teu centro, recibirás atención nas urxencias de atención primaria. Reserva as urxencias hospitalarias para casos urxentes.
Usando ben a sanidade pública, será mellor e máis eficiente. Practica saúde. Xunta de Galicia, o bo camiño.
Escuchan Voces de Galicia, un programa de Radio Voz.
Como cada día a esta hora, volvemos a la redacción de Voces de Galicia y nos ponemos al día con Antía Díaz. Buenos días.
¿Qué tal, Eva? Muy buenos días. Muchas cosas encima de la mesa en esta mañana de lunes, este día 18. Vamos a empezar hablando de la situación en Bande después de que haya fallecido una mujer de 83 años cuando quemaba rastrojos. Los hechos ocurrieron el viernes, pero el cadáver no apareció hasta ayer. Se trata de Dorinda Fernández, de 83 años, que fue encontrada muerta ayer por la tarde en un monte de la localidad de Guín, en el concello burensano de Bande, después de que unos vecinos alertasen de que faltaba de su casa. Todo apunta a que la fallecida salió el viernes con otra vecina a quemar rastrojos al monte y que se les fue de las manos. El cuerpo de la octogenaria fue trasladado al complejo hospitalario de Ourense para realizarle la autopsia y esclarecer los hechos. Además, tenemos que hablar también de un incendio, en este caso en A Coruña. Una familia ha salvado su vida esta madrugada al salir de casa por una ventana tras un incendio. Ha ocurrido en la calle Ángel Rebollo. Sobre las 5 y 10 de la mañana se registraba un incendio en un tercer piso de esta vivienda, en la que residía un matrimonio de unos 40 años y sus dos hijos menores. Cuando se inició el fuego, ninguno de ellos fue capaz de llegar hasta la puerta del piso ni logró abrir alguna de las ventanas, que contaban con persianas eléctricas que dejaron de funcionar, así que el intenso humo llenó con rapidez la vivienda. El hombre abrió una ventana que comunicaba con las escaleras del inmueble, una idea que, según el mando de los bomberos de A Coruña, le pudo salvar la vida, y la familia escapó del fuego gracias a la ayuda de un vecino. Hasta el lugar se desplazó una patrulla del 092 y los bomberos de Agruela. Cuando llegaron,
evacuación. La familia ya había logrado salir del inmueble. La unidad contra incendios accedió a la casa por la misma ventana y comprobaron que el fuego se había iniciado en la cocina, en la zona del termoeléctrico, pero ya no había llamas, por lo que abrieron la puerta y procedieron a ventilar la vivienda. Pero además, esta noche, una familia de Oleiros tuvo que ser evacuada al hospital por intoxicación con monóxido de carbono debido a la mala combustión de una caldera. Una pareja y su hija de un año tuvieron que ser evacuados al CHUAC y al materno, respectivamente, después de resultar intoxicados por inhalación de monóxido de carbono. La familia se encontraba mal, con mareos y vómitos, según relataron los bomberos de Arteixo, que llamaron al 061. Los sanitarios que atendieron a la familia realizaron las primeras medidas de acumulación de gases y alertaron a los bomberos, tal y como nos ha contado el padre de esta pequeña, que con su llanto fue quien alertó a la familia y fue cuando empezaron a encontrarse mal y llamaron al 061.
Nosotros tuvimos un poquito de dolor de cabeza y cansancio, que lo pensamos que era por el tema del tiempo y de trabajo, etcétera, ¿no? Nos fuimos a la cama a acostar, en principio normal, hasta que la niña empezó a llorar, a encontrarse mal, vomitó incluso, y yo me levanté a darle Dalsy porque pensamos que tenía fiebre y me desmayé, y mi mujer llamó a la ambulancia, a emergencias, y ya vinieron y llevan el aparatito este que indica lo del... Sí. Les pitó y nos dijeron que había un problema eso con el monóxido de carbono y llamaron a los bomberos y nos dijeron que sí, que efectivamente pues había ese problema.
Bueno, pues gracias al llanto de la pequeña, que normalmente no protesta, pero cuando lo hizo, fue cuando alertó a los padres, notaron esos mareos, empezaron a encontrarse mal y fue cuando se precipitaron los hechos. Afortunadamente, todos ellos se encuentran bien. Hoy tenemos que contarles también en esta mañana y en la crónica de este día, en la crónica política, que Luis Villares desde Marea ha admitido que dos listas de Marea para las generales serían un suicidio político. Este fin de semana reflexionaban distintos sectores que conforman en Marea, que el sábado escenificaron la ruptura, que ahora se replantean. Hace 48 horas, tres comunicados de Podemos Galicia, Nova y Esquerda Unida daban por hecho una coalición de estos tres partidos, de la que se desmarcaba en Marea, que abría sus primarias para la elaboración de una candidatura única. Pues bien, el portavoz en Marea, Luis Villares, reconocía hoy, en el Parlamento de Galicia, que la presentación de dos listas diferentes sería un suicidio político no solo para el partido, sino también para las mareas municipales, por lo que no ha descartado llegar a un acuerdo con otras fuerzas. Eso sí, dejando claro que no comparte la fórmula de la coalición. Asegura que no están en política para hablar de ellos mismos ni de sus partidos. También Antón Sánchez de Anova jugó hoy con la indefinición. Dijo que la dirección del partido se reunirá este sábado para debatir la situación. Insistió en que Anova apuesta por la unidad de las fuerzas de izquierdas, pero sin aclarar la fórmula ni tampoco los compañeros de viaje. Hablando de elecciones, tenemos que contarles que el PSOE ganaría unas elecciones europeas marcadas por la fuerte irrupción de Vox. Hoy el Parlamento de la Eurocámara ha hecho públicas sus primeras estimaciones de voto por países de cara a las elecciones europeas del 26 de mayo. Y lo que dicen los sondeos es que el Partido Socialista ganaría las elecciones con 25,4% de los votos y 16 escaños frente al 23,5% del Partido Popular, que tendría 15 escaños. Los conservadores dejarían de ser la primera fuerza política de España en el hemiciclo europeo en favor del Partido Socialista, que ganaría pulso a pesar de las presiones políticas que ha tenido que resistir en los últimos meses en torno a la gestión del conflicto catalán. Deja también esta encuesta más datos. Ciudadanos alcanzaría el 17,9% de los votos, pasaría de 8 a 12 escaños y los partidos nacionalistas pierden terreno. Solo Esquerra obtendría representación parlamentaria con un escaño de celebrarse elecciones. Ni el PDeCAT, ni PNV, ni Bildu lo conseguirían. Tampoco el Bloque Nacionalista Galego. Tendrían que quedarse bajo el paraguas de plataformas multipartido. Los nacionalistas gallegos van a concurrir junto a Esquerra y Bildu para tener más opciones. Además, indica también este estudio que Vox conseguiría representación en la Eurocámara, obtendría el 9,6% de los votos y 6 escaños, convirtiéndose en la quinta fuerza política de la delegación española, que integran 59 eurodiputados tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea prevista para el próximo 30 de marzo. Por cierto, hablando del panorama electoral, hemos escuchado hoy a Pablo Casado en Génova, asegurando a los suyos que van a ganar las elecciones, que van a poner a los separatistas en su sitio y parar el golpe. El líder del Partido Popular acusó a Sánchez de estar saqueando las arcas del Estado como si fuera la piñata que hay que vaciar antes de que lo manden a casa. Palabras en esa reunión de la directiva del Partido Popular para preparar las elecciones de cara al 28 de abril y al 26 de mayo. Hablando de elecciones, vamos a contar un caso que tiene que ver en este caso con el deporte, pero también con las elecciones. Porque el 28 de abril, además de las elecciones generales, se celebra en Pontevedra una prueba del Mundial de Triatlón. Pero ahora mismo se están planteando suspenderla por el problema que supondría de cara a la seguridad en la prueba, que no sería compatible con la seguridad lógica que tiene que guardar también la policía en unas elecciones. Lo ha contado esta mañana en Radio Voz Gonzalo Triunfo, presidente de la Federación Galega de Triatlón.
No se ha tomado una decisión porque es bastante complejo, pero se está intentando, pues desde la propia organización, poder poner efectivos suficientes para poder solucionar la falta de los efectivos policiales, o si no, entonces tendríamos que buscar otra alternativa de otras fechas, que es lo más complicado. Hay muchos deportistas que ya están llamando de otros países, ya sea de Australia, Estados Unidos, para saber efectivamente qué fechas al final van a ser esas pruebas, porque tienen eso programado, sus vuelos, sus hoteles, su trabajo, mucha gente, y entonces necesitamos dar respuesta lo más pronto posible a esto.
Bueno, y más noticias también en esta mañana. Hablamos en el día de hoy de presupuestos, en el caso de Lugo, de la presentación de los mismos, lanzada por Lara Méndez, la alcaldesa.
Estamos aquí para presentar los orzamentos de 2019. Queremos más. Queremos máis para as persoas, máis mobilidade, máis e mellores espazos e servizos públicos, máis integración co río, máis rural, máis esforzo en políticas sociales e máis propostas de consenso social e político. E queremos seguir implantándonos o modelo de cidade, que é unha cidade accesible, unha cidade sostible, unha cidade equilibrada, unha cidade xusta, unha cidade de oportunidades e unha cidade de vanguarda. Estes son os orzamentos que presentamos, os orzamentos do 2019, os orzamentos que negociaremos con todos os grupos políticos, que lle presentaremos a todos os grupos políticos, pero que será moi fácil o seu diálogo, porque, como ben acaban de ver, se materializan moitos dos acordos plenarios, moitas actuacións que están incluídas nos orzamentos son acordos plenarios da corporación, moitas delas se poderán seguir incluindo no propio plan de barrios e, polo tanto, estamos vendo da importancia dos orzamentos para seguir construindo Lugo.
Bueno, y más cuestiones que son noticia. Hablamos de seguridad, en este caso en los caminos de Santiago. Hoy se ha reunido la Comisión de Seguridad Vial en la ruta Xacobea, presidida por el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, que ha puesto en valor las actuaciones que tiene en marcha el Gobierno de España para mejorar las condiciones del Camino de Santiago en los tramos que confluyen con la red estatal de carreteras. El apoyo del Gobierno al Xacobeo se extiende a la seguridad ciudadana, la dotación de infraestructuras y apoyos económicos y de promoción turística. Losada ha destacado sobre todo la colaboración entre administraciones, entre el Estado y la Xunta de Galicia, ha reiterado el apoyo del Gobierno central para que la celebración del próximo Año Santo de 2021 sea un éxito como parte de la marca España. Javier Losada.
Insisto, comisión de colaboración, cooperación, para que con tiempo, como hablábamos con el consejero de Cultura, con tiempo hagamos entre todos un Xacobeo 2021 magnífico, porque es marca Galicia, marca España, y le pondremos todo el trabajo en ello. Ya desde Tour España, desde el propio Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, también pondremos toda la fuerza que tiene España a nivel internacional para colaborar y cooperar e ir con las campañas institucionales que realice la Xunta de Galicia.
Bueno, más noticias que nos trae esta mañana. Tenemos que hablar también de un caso que nos lleva hasta Andalucía, donde la sanidad tendrá que pagar 1,2 millones por dejar a una niña sin oxígeno en el cerebro durante 18 minutos. La pequeña tenía 11 años cuando ocurrió el suceso. Sufrió una parada cardíaca tras una extubación accidental. El juzgado de lo contencioso administrativo número 6 de Málaga ha dictado una sentencia en la que condena al Servicio Andaluz de Salud a indemnizar con más de 1,2 millones de euros a una familia por las secuelas sufridas por esta niña, entre ellas daño cerebral. La menor, afectada con síndrome de de Down y que entonces tenía 11 años, ingresó el 3 de febrero de 2011 en el Hospital Materno Infantil de Málaga, remitida desde otro hospital con un cuadro de neumonía multifocal e insuficiencia respiratoria. Pasó 2 días en la planta de pediatría con mala evolución, se le diagnosticó además gripe A, se decidió su traslado a la UCI pediátrica y allí fue intubada. Se mantuvo sedada para evitar que tuviera molestias o se moviera. Los facultativos aconsejaron a los padres que no se quedaran con su hija durante la noche, que así descansaría mejor. Uno de los días la madre habló con la menor, asintiendo esta que no podía hablar al estar intubada, pero unos días después los padres recibieron de madrugada una llamada del hospital indicando que la hija había sufrido una parada cardíaca tras una extubación accidental. La menor estuvo 18 minutos sin oxígeno en el cerebro como consecuencia de la deficiente intubación y, según denunció el abogado, durante el juicio sufrió otra negligencia. Se le colocó de forma inadecuada una sonda nasogástrica. La niña tenía una vida normalizada antes de este error, que se vio truncada de forma más que irreversible y dolorosa, según la sentencia que condena a esta indemnización. Así que con esta noticia que nos llega desde Andalucía finalizamos, Eva, el repaso a las noticias más destacadas del día.
Tremenda noticia, sin duda. Gracias, Antía Díaz, y a todos nuestros compañeros. Tenemos a Jesús Villares, a Sonia Rodríguez, pendientes absolutamente de todo. Antía Díaz desde la redacción y producción. Y, por supuesto, a todos ustedes. Les dejamos, pero volvemos mañana a partir de las 7. Disfruten del día. Hasta mañana.